Hola, hola, flamingada. Bienvenidas, bienvenidos a la 38ª edición de Pink Flamingos. En esta ocasión os traemos un programa teñido de rojo sangre en el que hablaremos de crímenes y atrocidades variadas. Y es que el mundo está muy loco y ya sabéis lo que se suele decir, la realidad supera la ficción. Así que hemos decidido sumergirnos en la parte más truculenta, oscura y sucia del ser humano. Y además, como somos aficionados a revolcarnos en la inmundicia, ¿qué podría salir mal? Recordad que os agradeceremos eternamente que nos dejéis un me gusta en la plataforma en la que nos escuchéis y un comentario, aunque sea un saludito, ya que es la única satisfacción que nos queda a los pajarracos aquí presentes, y eso nos anima a continuar. Y que no cuesta nada, flamingada. Y ya de paso, seguidnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram, Pink Flamingos Radio. En Twitter, Flamingos Radio. Y también nos podéis escribir a nuestro correo pinkflamingosradio@gmail.com. Y además de escucharnos en iVoox, también estamos en Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Google Podcast, etc. Y ahora vamos ya con las presentaciones. Yo soy Luis Cadenas y conmigo está su ilustrísima, el Doctor Dedo. Hola, hola, Finger, ¿qué tal?
Buen día, buena tarde, buena noche. Estoy aquí dispuesto a montar un guaco en Pink Flamingos.
Esconde el hacha, ¿eh? Que te... Y hoy no están con nosotros Severby Rider ni Pawn Towers por motivos de peso y a los cuales les enviamos un saludote. Pero, ojo, porque hoy tenemos una nueva incorporación a las filas flamingas. Demos la bienvenida a una auténtica promesa del podcasting. Una flaminga que se apunta a un bombardeo y que esperamos que nos soporte y aguante las sandeces propias de este programa. ¡Hola, hola, Mary Fraggle! ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Muchísimas gracias por invitarme a mi podcast favorito, que además tengo que decir que es mi primera vez en un podcast y que sea en Pink Flamingos, pues estoy encantadísima de meterme un rato en la charga con vosotros y solo espero que no provoquemos demasiadas pesadillas a los oyentes.
Bueno, ¿es tu podcast favorito? Quizás porque sea el único que escuches. Venga, dinos dale.
Puede.
Uy, este puede. Bueno, bienvenida.
Yo, es lleno de honra y satisfacción que esté con nosotros en este podcast.
En realidad mi sueño sería estar en el de las Goonies, pero como no es posible, me voy a conformar con Pink Flamingos.
Traidora.
Bueno. No, pero tienes razón, se lo pasa mejor igual, ¿eh?
O sea, eso sí, también podría ser, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, bienvenida. Yo no sé si eres consciente de lo que estás haciendo, porque esto podría acabar con tu reputación, ¿eh? Mezclarse con semejante calaña, no sé si puede ser muy bueno.
No, consciente no soy casi nunca. Yo siempre digo que sí, después lo pienso, pero bueno, ya estamos metidos en la charca, así que venga, a revolcarse todo lo que se pueda.
Muy bien. Pues ya veo que eres muy valiente, así que adelante. Bueno, pues como decía en la introducción, un temita truculento, una vez más, pues nada, buscando así estas cosillas que nos gustan, ¿verdad? Hoy yo no sé si va a haber mucho espacio al humor o al entretenimiento, bueno, al entretenimiento sí, porque estas cosas siempre gustan, ¿no? Pero antes de empezar yo quería preguntaros si sois aficionados a seguir historias de crímenes, a la ficción sobre asesinatos, investigaciones, etcétera, si os gustaban las secciones de sucesos, aquel periodicucho que se llamaba El Caso, todo esto, contadme un poquito, a ver.
Pues yo tengo que reconocer que soy consumidora de programas ya antes de que hubiese las plataformas de Crímenes sin Resolver, por ejemplo, no sé si os acordaréis.
Sí.
Pero mi única razón es un afán científico, ¿no? Porque creo que es muy importante aprender de estos programas, sobre todo para tener más opciones de sobrevivir. O sea, yo creo que viendo Crímenes sin Resolver te puedes librar de algunas cosas, que si queréis después... También te puedes pasar de rosca, montarte películas cuando no son, que si queréis después os cuento una que me pasó pues, hace algunos años. Oh. Pero bueno, ya te digo que yo creo que la principal motivación en mi caso es eso, aprender maneras de sobrevivir y por otra parte, a la vez, vas aprendiendo también maneras de, si llega algún caso que, oye, un mal día lo tiene cualquiera, ¿qué haces cuando te encuentras con un cadáver? ¿Cómo lo escondes? Pues, oye... Tienes un background ahí que te puede dar ideas, llegado el caso.
Bien mirado, ¿eh? Fíjate como...
Sí.
Bueno, de hecho, series como CSI y todo esto, yo creo que al contrario de simplemente ser un mero entretenimiento, lo que enseñaba era precisamente a qué huellas no tenías que dejar, con qué tenías que tener cuidado, porque claro, la policía científica se las sabe todas, pero tú te puedes saber también todas si ves todas estas cosas, ¿no? Y sabes que cuidado con las uñitas, con los pelos, con todas esas cositas que luego encuentran estos detectives y que te pueden meter en un jaleo, ¿no?
Sí, yo de verdad, viendo estas cosas, he sacado una conclusión bastante importante. Si alguna vez te encuentras con la vocación de ser asesino, hay tres cosas importantes que debes tener en cuenta. Y lo he aprendido viendo todo este tipo de programas. Una es que tienes que ser casi un ninja. O sea, tienes que entrenar tus habilidades para poder entrar y salir de los sitios pues de la forma más sigilosa posible, ¿no? Tener habilidades especiales para, yo qué sé, camuflarte, abrir puertas, pasar desapercibido en todo lugar. Si no tienes ese talento, ya mejor que ni lo intentes. O sea, si eres un manazas con el bricolaje, se te da fatal usar herramientas. Si no sabes ni hacer un nudo marinero, o si hace ruido al correr, por ejemplo, si eres torpe como yo, o sea, mejor quédate en casa porque ahí no tienes el menor futuro. Después, otra cosa, para que no te pillen, es que tienes que matar de forma random. Es decir, si tienes un patrón de asesinatos, estás perdido. O sea, estás mal. Si solo escoges víctimas con unas características determinadas, eres presa fácil para los investigadores, ¿no? Entonces empiezan a tirar del hilo y sacan conclusiones muy rápido. Entonces, solo puedes tener opciones matando de forma aleatoria. Y en cada sitio hacer cositas diferentes. Por ejemplo, en un sitio robas, en el otro dejas, yo qué sé, la marca del diablo, en otro violas, en otro lo que sea, ¿no? Esa, toda la variedad que hay. Y si lo puedes hacer... Si lo puedes hacer en regiones geográficas muy separadas unas de otras, todavía mejor, porque eso despista muchísimo.
Luis.
Sí, sí.
Tengo miedo.
Pero bueno, esto es escuela del crimen flaminga.
Pero vamos a ver, esto es Pin Flamingo Servicio Público. O sea,
servicio público. ¿Pero para quién? Para el asesino, ¿no? En este caso.
Claro,
¿no? Para que
claro,
sepa lo que tiene que hacer.
Obviamente.
Mi conocimiento al servicio público. Y otra cosa importante, que nunca se tiene en cuenta.
Dios.
Prestar atención al calzado. A ver, todos los asesinos tienen muy claro lo de no dejar huellas dactilares, ¿no?
Sí.
O sea, para eso usas guantes. Si te parece un rollo andar con los guantes, yo qué sé, poniéndotelos y quitándotelos, metes las manos en ácido y te borras las huellas, ¿no? Es una solución como más permanente. Pero esto es totalmente en serio. He comprobado que muchos acaban cayendo por las huellas de los zapatos. Y esto ya es que debería ser de primero de asesino, ¿no? Pero se repite este error continuamente. Entonces, la criatura pisa un charco de sangre o el parterre del jardín y allí deja la huella de las zapatillas. ¿Por qué se ponen siempre las mismas zapatillas para ir a matar? Esto es una cosa que yo no entiendo. O sea,
claro. Es
como tener en el armario unas zapatillas de matar. Y siempre que voy a matar me las pongo, con lo cual es muy fácil seguir la pista. Entonces, digo yo que si tú vas a hacer tus cosas de asesino, no te pongas las Nike Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, edición coleccionista, que solo se vendieron 20 pares del número 43 en Minnesota. Porque estás perdido, ¿sabes? Es que caen muchísimos.
Sí. Por oye, una cosa. ¿Recomendarías incluso utilizar calzado de tallas diferentes? En plan, cojo un zapato más grande y me meto calcetines y cosas así.
Pues mira, esto no lo había pensado, pero no deja de ser una buena idea.
Sí.
Sí.
Un día contactado, otro día con... Sí.
También, es verdad. Puedes usar calzado de hombre, de mujer, diferente tipo de calzado. O sea, lo fundamental es que no te lleves tus zapatillas de matar a los crímenes. Eso es básico.
Bueno, entonces, oye, vaya fichaje que hemos hecho.
estoy flasheado, estoy, no sé qué decir. Yo me retiro ya.
A ver, también el primer consejo es no hacerse asesino. Más que nada porque... Ahora en 2021 ya hay demasiadas técnicas de investigación y es súper complicado ser un asesino en serie, ¿no? Antes, cuando lo del ADN no estaba tan desarrollado, sí, aún tenías más opciones.
Desde que está lo del ADN y desde que hay ordenadores, ya le hemos cagado. Ya no,
y es... cámaras por todas partes, entonces es complicado. Porque, spoiler, vas a acabar mal. Tarde o temprano.
Jack el Destripador no lo pillaron nunca, pero porque a la época que era. Igual hoy en día...
También hay que tener en cuenta que, claro, muchas veces, porque si eres un serial killer y matas indiscriminadamente y te da igual a quién, pues todo esto está muy bien. Pero claro, normalmente... cuando tenemos que matar a alguien nos pillan caliente, ¿no? Tiene que ser, normalmente hay un móvil detrás y eso es lo jodido, porque normalmente a quien quieres matar es a alguien que conoces que te ha hecho alguna putada, ¿no? En ese caso se complica la cosa, ¿eh? A ver qué nos dice nuestra criminóloga asesina Mary, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Cómo lo harías?
A ver, hay mucha gente que se ha hecho esta pregunta. De hecho, en 2015 una de las búsquedas más populares en Google fue ¿cómo puedo esconder un cadáver?
Hostia.
Esto junto a ¿cómo puedo hacer que mi gato me quiera? O Lady Gaga desnuda, o sea, al mismo nivel, ¿no? Entonces, bueno, otra de las búsquedas ese año fue, que esto a mí me voló la cabeza, es ¿por qué me casé? O sea, decirme si no es más loco preguntarle a Google ¿por qué me casé? Que ¿cómo puedo esconder un cadáver? O sea... Por lo menos lo del cadáver es algo práctico, que Google te puede dar información, pero es que lo otro, ¿qué esperas? Que Google se meta en tus decisiones.
Exacto, a lo mejor para esconder un cadáver, pues sí, habrá tutoriales y todo eso, ¿no? Hola, queridos amigos de YouTube, hoy traemos un vídeo tutorial nuevo, cómo esconder un cadáver. Pero claro, efectivamente, para justificar, ¿no?, un hecho, una decisión propia, ahí ya está más jodido, ¿eh?, que la inteligencia artificial de Google te pueda dar una respuesta. Pero oye, grandes reflexiones, Mary, es que me has dejado ahora mismo aquí sorprendidísimo, ¿eh?, de tu manejo de todo esto, de la criminología esta de andar por casa, pero bueno, al fin y al cabo también, muy útil todo, ¿eh?, lo tendré muy en cuenta para próximos sucesos, ¿eh?
Por eso, es que esto son cosas que aprendes y alguna vez pueden tener utilidad práctica. O sea, hay un tío en Florida que lo detuvieron porque en el teléfono le tenía registrado: oye, Siri, dime sitios para dejar un cadáver. Entonces Siri diligentemente pues le contestaba, le preguntaba si prefería que él le dijese pantanos, ríos, embalses, basureros, ¿sabes? Entonces, que luego en el momento todos son prisas. Esto hay que tenerlo pensado de antes.
Sí.
Claro.
Esto no se improvisa.
Cuando haces con lo que decía antes, ¿no?, cuando te pilla con la sangre caliente, es mal asunto, porque la vas a cagar por todos lados, eso está claro, ¿no? Es decir, en el momento mejor, contar hasta 10, irte a tu casa a pensar las cositas, ¿no? Hemos quedado en esto, ¿verdad?
Sí. Efectivamente, sí. Bien. Y no tener claro también que ya a estas alturas ser una fucking leyenda del asesinato ya es complicado, así que mejor no intentarlo.
Bueno, sí, mejor intentarlo. Depende de los motivos que te den, ¿no? También, por otro lado. A ver, un momento. ¿Vosotros no habéis fantaseado nunca con matar a alguien? Uy, silencio, se hizo el silencio.
Uy.
Yo entono el mea culpa. Sí, he fantaseado. Otra cosa es que no lo he llevado a cabo, lógicamente. Bueno, no tan lógicamente, porque la gente hace estas cosas. Pero en mi caso no ha sido así. Pero alguna vez por la cabecita se me ha pasado el rollo de decir, uy, si pudiera, le cogía del pescuezo.
Pero
y
estaba pensando, creo que más bien, y se le diera una hostia mal dada, o si le diera y de rebote se cayera mal, igual eso sí, no tanto planificarlo.
Pero no, planificar no. Yo no me he puesto en mi casa a hacer cuentas, ni a buscar móviles.
Vale.
No, tal, pero sí que alguna vez he dicho, hostia, no sé, tal. Fantasear, sí. Ya sabes. Sí.
De meterle un revés y de que del rebote le estampe la cabeza contra un pincho. Sí, eso puede ser. Sí.
Bueno, María, yo... no has hecho nada.
Es que estaba pensando una respuesta que sea legalmente aceptable. yo más que matar, he pensado en pagar a alguien para que lo haga.
Los sicarios y los mercenarios.
Claro.
Otro
claro,
mundo.
Claro. Es que a mí estas guarrerías de sangre y tal no las soporto. Entonces, si puedo, prefiero pagar que lo haga otro.
A eso quería llegar yo. Otro tipo de crimen, de gran crimen, al margen de los asesinatos, que es el que a mí siempre me ha fascinado más a nivel romántico, cinematográfico, literario, que es el de los grandes robos. los ladrones de guante blanco y estas cosas así de peña que entra en el Pentágono y te roba un diamante con los dientes. Esas cosas a mí sí que me fascinan. Y eso sí, no es guarrería, porque eso es tu intelecto o tu habilidad contra la habilidad de otra persona también igual que tú, y bueno, que son todos unos máquinas. Y se han hecho, señores. Hay profesionales que se dedican a eso. Y ole ellos. Cuando hay un robo de estos así en grandes bancos, en grandes museos y demás, dices, joder.
Golpes de estos que te enseñan las películas que están planificándolo durante meses o años.
O años. ¿No?
Y mirando cada pequeña variable, ¿verdad?
Variable, todo cronometrado, y es un y que incluso hacen ensayos a escala real, etcétera. Eso sí que me fascina. Y es una cosa que siempre me pareció como muy limpio, muy elegante.
Sí, eso sí, eso sí. No es tan espectacular, ¿no? Como un buen psico-killer, no llama tanto la atención, pero bueno, sí.
Sí, gastas menos en gasolina para la sierra eléctrica, esas cosas, pero sí.
Sí, es más limpio, sí, eso es verdad. Sí,
no, pero da mucho trabajito también.
Sí. Sí, pero bueno, pero si por, yo qué sé, 2 años de planificación, te levantas 100 millones de euros, pues te sale
a 50 millones. Te resuelve la vida.
Claro, sí. Te sale a 50 millones del año. Entonces.
Pero mira lo que le pasó a Leoni con su plan.
Uy, al final. Uy, sí. Bueno, a ver. Todo hay que decir que el Dioni no es que me parezca, así a priori, luego a lo mejor es un crack, pero no es que me parezca, ¿no?, la persona como más brillante, ¿no?, entre las personalidades que ha dado el AMPA, el mundo del crimen.
No, el Dioni no era Mr. Ocean de Ocean's Eleven y tal, ¿eh? O sea, no era Josh Clooney la peli.
Yo creo que no.
Uy, no, pero vamos, ni remotamente, ¿sabes?
En nada,
efectivamente, el Dioni, menudo crack. Pero sí que es verdad que bueno, que claro, que es que de todo tiene que haber también flipados que se piensan que pueden salirse con la suya. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Estaba también el Ronald Biggs, se llamaba, me parece, que era el que atracó el tren del dinero en Inglaterra, del cual han hecho hasta una película, hicieron en su día, no sé en qué década fue, yo creo que fue en los 60 o por ahí.
Ay, sí.
Y que consiguió la pasta y se fue a Brasil a vivir la vida. Y sí, a acabar sus días ahí, bueno, pues de juerga en juerga.
Sí, sí, a Tutiplén. Sí. Me acuerdo vagamente. No sé la historia completa, pero sí, me acuerdo. Y no lo pillaron, ¿no? Se fue y...
Se fue. Y ahí en Brasil, pues eso, viviendo de fiestecitas, que si las mulatas, que si el carnaval, que si venga. Sí, este se salió con la suya, sí. Y tampoco creo que fuera tampoco un super lumbreras, el pavo, pero bueno, parece ser que se lo montó bien y mira, se salió con la suya, fíjate. No como el Dioni, efectivamente.
Efectivamente, no, ese no da para nada.
El Dioni, es que además llamándote el Dioni, ¿dónde Dioni vas?
Bueno.
También se había ido a Brasil, ¿no?
Sí, creo que sí, pero a este lo engancharon.
Es como el destino soñado de los ladrones así de guante blanco.
Sí, total.
Es como el país fetiche.
Efectivamente. Sí, sí.
Bueno, los hay que se van a Suiza.
Sí, también.
Pero es más de rollo nobleza, que también son delincuentes, pero es lo que hay.
Sí, sí. Bueno, los hay que se van a Emiratos también, por lo que tengo entendido.
Ah, claro, sí. Pero se aburren mucho, es muy aburrido. Mejor en Suiza, que puedes ir a esquiar.
Sí, mejor en Brasil. Es mejor tiempo, hay playas y hay fiesta, ¿sabes?
Sí. No. Pero bueno, lo que tiene que hacer sin pensar. Se te apresuras, si tomas una decisión equivocada y acabas en Emiratos.
Sí, exacto. Así, por cosas de la vida, por cosas que pasan.
Vacunado, y acabas vacunado, que es una ventaja que tiene ir a Emiratos.
Eso sí.
También, exacto, sí. Sí, con tus amiguitos ahí y tal. Ah, salam aleikum. Para adelante, para arriba, para abajo. Sí, señor. Ahí, lo sé que se lo montan bien, la verdad es que sí. Pero bueno. Nada, y bueno, y una cosa, a ver, ¿vosotros tenéis algún crimen fetiche español que se haya llevado a cabo en el país, que os haya llamado mucho la atención, que digáis, joder, este me acuerdo de cuando salió en la tele? Yo os voy a contar el mío. Mi crimen fetiche, porque además es como muy burdo, es el de, ¿os acordáis de los crímenes de Puerto Urraco?
Sí, que eran míticos, sí.
Sí, Puerto Urraco es una localidad que está en Extremadura, para el que lo escuche a lo mejor no estuviera al tanto. Esto ocurrió ya hace unas décadas, pues no sé si fue en los 80 o por ahí, Y me gusta porque es eso, es como la España rural, analfabeta, burdo, todo muy vasto, ¿no? Fueron los dos hermanos de la familia llamada izquierda. Y todo se inició por un problema de lindes, que esto me fascina, ¿no? Es decir, un día, pues una familia le robó un poquito de terreno a la otra familia y desde ahí se empezó a hervir todo a fuego lento durante años y años hasta que ocurrió el desenlace fatal. De hecho, si no recuerdo mal, era una familia, bueno, y tenían la familia izquierda y la otra que no sé si se llamaba la familia Cabanillas o no me acuerdo muy bien, bueno, una cosa así. Y resulta que ya tuvieron sus rollos, estuvo lo de las lindes. Luego estuvo un amor no correspondido, hubo un problema rollo Romeo y Julieta. Entre uno de los izquierdos y de la familia rival, que no acabó bien y ya se tenían jurada, hasta que un día, bueno, las hermanas izquierdo, que eran unas entrañables abuelitas de campo, con toda vestida de negro y tal, como en aquel entonces, se ve que estaban alimentando día a día el odio, ¿no?, dentro de la familia, por la otra familia, y comiéndole la cabeza a los que finalmente fueron los perpetradores de los asesinatos. De hecho, bueno, ahora lo estaba buscando aquí. Salieron con las escopetas de caza, los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo, y asesinaron por las calles de su pueblo natal a 9 personas e hirieron a otras tantas, a otras cuantas. Claro. Varias de ellas pertenecientes a su familia rival, pero no todas ellas. La familia Cabanillas, exactamente, mira, pues no iba mal. Y entre las víctimas se llevan dos niñas de 13 y 14 años, o sea, sin filtros. Sí. Salir a la calle por la noche, me parece que era verano, que estaban por lo típico los pueblos, ¿no?, la gente en los portales, charlando y tal. Y salieron por ahí. Además, aquí pone, la familia izquierda le llamaban los patas pelás. Es que me encanta. Tenga que ver con Puerto Rico, me flipa. En 1990 fue, exacto, sí.
Ahí está, sí.
Y bueno, hubo de todo. Es para mirárselo, ¿eh? La verdad es que ahora he encontrado aquí la Wikipedia, que hay un artículo bastante extenso, me lo tendré que repasar porque me acuerdo que en su día me gustaba por eso, sobre todo por este rollo rural, ¿no? Así en plan cateto ahí y bueno, cómo hacían las cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, cositas. ¿Vosotros recordáis alguno que os haya llamado mucha atención o que digáis, hostia, este?
No, yo realmente así, crimen fetiche o que me llame la atención a mí personalmente, no, más bien es como comentaba antes, tipos de crímenes, ¿no? No sé, guante blanco y demás, pero no lo sabría decir, la verdad. No sé.
Bueno,
Mary, ¿tienes alguno tú?
Yo es que el género crimen español no lo he trabajado mucho.
No.
No, lo mío son leyendas sobre todo americanas.
Esto ya pasa por, claro, el rollo internacional.
Sí. Total. Sí, pero sí, bueno, sí. Españoles ahora los que se me vienen a la cabeza son los que conocemos todos, horribles, de las niñas de Alcácer.
Bueno, sí.
El asesino de la ballesta, por ejemplo, este chaval que había matado a sus padres y a su hermana.
Bueno, el de la Dímenes katana. Así. Había uno de la katana, ¿no? También.
De la katana, sí.
Había también, recuerdo, un asesino de la baraja, ¿no? Que cada vez que mataba a alguien dejaba una carta, un asesino en serie que hubo en Madrid hace años.
Ese vio muchas pelis, que eso salía en las pelis.
Sí, yo creo que ese era una copia de otro.
Sí. Eso se ve mucho en las pelis. Dejar la carta ahí.
Ahora que has mencionado lo de las niñas de Alcácer, también hubo un revuelo por la cobertura mediática que se le dio a todo esto. De hecho, es que, bueno, se traspasaron todas las barreras éticas y los códigos deontológicos del periodismo, porque el suceso, poco menos, que se convirtió en un circo televisivo. Yo me acuerdo que estaban, por un lado, el Paco Lobatón, con el quién sabe antes, aquel, el programa aquel de tal. Parece ser es el que trató el tema con más respeto. Pero es que luego hubo un programa de Nieves Herrero, que montó un pollo de la hostia, que se fueron al mismo pueblo y ahí cogieron un teatro, hicieron ahí un espectáculo del copón, ahí con familiares, con gente que conocía, con no sé quién, con testigos, con tal. Bueno, un lío tremendo. Y parece ser que ahí se fue la olla a los padres de alguna de las niñas de Alcácer, ya metían por dentro que sí, esto era una mafia de poderosos españoles que raptaban a niñas para violarlas, bueno, unos follones. Y luego también estaba el Pepe Navarro, con Esta noche cruzamos el Mississippi, que también hizo sangre también del caso, o sea, y es fíjate, cómo antes estaba, parece que estaba todo permitido, ¿no? En cuanto al tratamiento de estas cosas, ahora mismo lo ves y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Dices, ahora sería impensable, ¿no? En algo hemos mejorado, por lo menos.
Digo, seguro,
sí,
seguro
de
que
hecho,
no
hay. Hay una... sí. Hay un documental sobre ese caso que realmente cuando lo ves te llama muchísimo la atención, si lo ves desde el punto de vista de los medios de comunicación, de cosas que hoy en día, vamos, es que sería imposible que pasasen, o ciertas preguntas que se hacían en la televisión que sería imposible que hoy se hiciesen a nadie, o el tratamiento que se le daba a los menores también. A mí me llamó mucho la atención las salvajadas que se decían allí delante de niños, o sea, a lo mejor de los hermanos pequeños de estas niñas, que eran menores de edad, o incluso de los detenidos, que también tenía un hermano menor de edad. Y se decían allí unas cosas que hoy lo ves y dices, madre mía, yo creo que ahí el periodismo televisivo tocó fondo total y a partir de ahí solo pudo ir a mejor, porque ya era imposible caer más bajo que eso.
Exacto, no, la verdad es que sí, es que era todo, sí, eso, un circo televisivo, ¿no? Y bueno, y yo creo que sí que hemos avanzado un poquito, Finger, aunque tú lo pongas en duda, pero bueno, algo se ha avanzado, ¿eh? Algo
se ha avanzado. Yo no sé, a mí todo me huele mal.
Bueno, ¿qué os parece entonces si vamos ya un poco entrando en materia, ¿eh? Y contamos así las cosillas que hemos traído cada uno, porque yo creo que van a ser muy variopintas. Y que aquí va a haber de todo. ¿Salpicará la sangre? ¿No salpicará? ¿Qué nos traerá el señor Finger? Venga, adelante, doctor. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues yo tengo una serie de chorradas aquí para contaros. Os voy a contar primero chorradas de crímenes mal, ¿vale? De gente inútil, que va entre lo cómico y lo triste. De hecho, os voy a contar aquí un par de casos, para empezar, de ganadores de los premios Darwin. ¿Recordáis los premios Darwin? Gente que tiene una muerte accidental autoprovocada o una esterilización también autoprovocada, no dejando descendencia. Es muy importante, una de las condiciones que no dejas descendencia, entonces te da el premio, porque es muchas gracias, campeón o campeona, tus genes efectuosos no se van a seguir propagando por la faz de la Tierra. Entonces, tenemos un caso que a mí me gusta mucho, que ocurrió en África del Sur. El país, África del Sur, no la región geográfica. Dos cacos, dos ladronzuelos que iban por la calle dando el tirón. Bueno, salieron corriendo tras dar un tirón y nada, robaron un bolso y un teléfono móvil a una señora que pasaba por ahí. ¿Qué sucedió? Que uno de estos cacos, en un estado de forma lamentable, llegó ya a un momento en el que no podía correr más y no se le ocurrió otra cosa que subirse por una especie de murete con una reja que había por ahí, sin pensarlo. O sea, lo típico, ¿no? Bueno, lo típico cuando das el tirón. Vas corriendo, ves un muro y dices, no puedo más, estoy echando el hígado. Subo por aquí, salto y que sea lo que Dios quiera porque me va a pillar la poli. Porque todo esto, claro, le estaban persiguiendo, toda la historia. Vale, le salió bien la jugada a medias, porque el tío saltó a ciegas, se cayó al otro lado del murete este, la reja, y no se rompió la crisma, no se mató. Entonces en ese momento dijo, guay, estupendo. No me han visto, estoy a salvo. O problema, no se había percatado, con todo el ajetreo, que estaba en el interior del zoo, el zoo de Bloemfontein. Que concretamente había aterrizado en la zona de los tigres. En la jaula de los tigres, unos simpáticos animalitos que obviamente se zamparon al nuevo juguete con patas, ¿no? En cuestión de segundos entró. Entonces este murió muy malamente. Entonces le salió bien la jugada, pero le salió mal. Otro igual de
pequeño, un pequeño fallo de cálculo, pero bueno.
Sí, pero bueno, sí.
Ahí está. Sí, sí.
Otro igual de tonto, esto ya en Estados Unidos, cuna del crimen absurdo. Bueno, en más países, pero Estados Unidos le llega bien. En Carolina del Sur, el estado de Carolina del Sur, en este caso un atracador atolondrado, que no se le ocurrió mejor cosa, que bueno, iba a dar un golpe en el ultramarino de la esquina, la convenience store de toda la vida, y no se le ocurrió mejor cosa que pintarse la cara para que no lo reconocieran. Entonces dijo, tengo un plan estupendo, me meto aquí un maquillaje, no me reconocen, con lo fácil que es ponerse un pasamontañas, pero no, él quería pintarse. No sé, igual había visto un concierto de Kiss o algo, no sé. Bueno, ni corto ni perezoso, el figura aquí se roció la cara, atención, con un spray dorado en toda la jeta y se dispuso entonces al asalto. Y bien, durante un rato todo bien, atracó la tienda con arma, o sea, con pistola ahí, atracó a mano armada. Volvió a casa, consiguió volver a casa, todo estupendo, pero ¿qué pasó? Niño, niñas, la pintura es tóxica. Entonces, la pintura no solamente comenzó a ser absorbida por la piel, ¿no? Sino que además empezó como a emitir, por el tema del sudor, de la adrenalina, a emitir gases tóxicos que lo acabaron asfixiando, y se murió asfixiando los propios gases de la pintura.
Y ya de por sí no es muy buena idea, porque si te pones un spray de pintura en la cara o una pintura, te va a costar mucho quitártela, ¿sabes? Y luego vas a dar el cante por ahí.
Total.
El señor que no se tengo que llevaba la cara pintada de plata y tal. Y, vale, bien, ¿sabes? Pero bueno, una media, joder, como toda la vida.
Una media, un pasamontañas. Es que ahí está, por si no fuera suficiente, es que el disfraz nunca funcionó. O sea, todos los testigos fueron capaces de reconocerlo, porque además era el típico kinky del barrio, todo el mundo sabía quién era. Y entonces, nada, lo cuando vieron las imágenes, bueno, la gente que estaba en la tienda lo reconoció al instante. Pero. Y hay muchos más de estos. Por ejemplo, dos paisanos en Estados Unidos que intentaron pasar billetes falsos, billetes de $16 que no existen. Entonces, claro, los pillaron. que se va a falsificar un billete. Joder, falsifica un billete que sea legal. Uno que intentó atracar una gasolinera en Michigan, pero el atracador, ¿qué pasaba? Que estaba todo borracho y los de la gasolinera se negaron. ¿Tú qué nos vas a atracar? Además, aparte, estás todo borracho. Entonces, al muy tonto no se le ocurrió otra cosa, decir, si no me dejáis el dinero, voy a llamar a la policía. Y el mismo caco, claro, si no me ves el dinero, voy a llamar a la policía. Porque no me da el dinero, estaba muy borracho. Y los de la gasolinera le dijeron, bueno, campeón, adelante, llama a la policía. Y así lo hizo. Llamó a la policía quejándose que no podía dar un atraco en paz. La policía se presentó allí y lo arrestaron.
Ah, fíjate, plot twist.
A este no le dieron el premio Darwin, pero está esperando a que muera y que no tenga descendencia para poder dárselo a título póstumo, evidentemente, que es otra de las características de los premios Darwin. Bueno, de estos hay muchos, y no os quiero aburrir mucho más, pero voy a acabar con un par de los llamados crímenes perfectos. Vamos a pasar de los tontos a los que fueron tan buenos que nunca los pillaron. Y voy a dejar de lado el crimen perfecto, que es el crimen político o el crimen de Estado. Como bien sabe Felipe, digo, el señor X, con el caso Gal, o la familia, digo, lo que pasó con Lady Di, y las cosas que pasan por ahí, ¿no? Que todos sabemos lo que pasa, que son los que se salen de Rosita. Entonces, no vamos a entrar en crímenes de Estado porque igual ya ahí nos detienen ya definitivamente, nos cierran el podcast. Pero, tenemos un caso del único crimen de la aviación estadounidense que nunca fue resuelto. Un tal Dan D.B. Cooper, que en su momento, estamos hablando del año 71, se levantó $200,000. Entonces, lo que hizo fue, se metió en un avión con un maletín, se sentó muy calmamente, llamó a la azafata, le pidió un whisky, le dijo que se sentara y le comentó, tengo una bomba en mi maletín, la usaré si es necesario. Y quiero que le digas al piloto que estáis siendo secuestrados. Automáticamente, a partir de ahí, pidió $200,000, un camión con suministros en no sé dónde y unos paracaídas. Se tiró en medio del vuelo con los paracaídas a la localización que él había dicho, donde estaba en teoría el coche con el dinero y demás, y nunca más se supo de él.
Uy, qué crack, ¿no?
Se peinó el área, no se encontró nunca un cadáver, y entonces, pues no se sabe. Entonces se supone que se libró. Y todo por su cara bonita, porque ni bomba ni narices. O sea, él simplemente tenía un maletín.
Qué curioso.
Entonces sí. El falso policía japonés, que sabía, bueno, no, claro, que ahí está, que incluso la policía japonesa hoy en día no sabe si era un policía de verdad o no. Igual era un policía de verdad que luego desapareció, o era alguien que se hacía pasar por policía. Era alguien que sabía que los empleados de una determinada empresa iban a ir en un coche transportando 300 millones de yens, que eso aproximadamente es 1 millón de euros, más o menos. ¿Vale? Bueno. Y este policía en su moto se acercó al coche a avisarles de que debajo del coche habían colocado una bomba porque sabían que transportaban mucho dinero. Entonces, claro, los que iban al coche dijeron, joder, si nos dice un policía, el policía sabe que llevamos dinero, que somos de la empresa y nos está avisando la bomba. Y dijo el policía, un momentito, que voy a mirar los bajos a ver si hay bomba o no hay bomba. Quedaos en el coche, no os mováis. El tío se mete bajo el coche, evidentemente hizo explotar ahí una bomba de humo o algo así, aquello empezó a humear. Dios mío, va a explotar. Salieron todos por patas, ¿vale? Y en cuanto salieron todos por patas, con el dinero dentro del coche, el fulano se subió en el coche, arrancó y se fue.
Están buscando, muy buena.
Le están buscando aún. Y bueno, y ahí está, que no se sabe si realmente era un policía. Empezaron a investigar qué policías habían faltado ese día a su trabajo, quién estaba haciendo la ruta. Igual siguen la policía, igual no. Igual era alguien que simplemente tenía información y se hizo pasar por poli, etcétera, etcétera. Pero bueno, así con esto no os doy mucho más la lata y os dejo un equilibrio entre los tontos muy tontos y los listos muy listos, que de todo hay.
Oye, pero está muy bien, porque además con los tontos muy tontos, quieras que no, pues oye, hemos dado un poquito la cuota de entretenimiento, porque yo no sé qué nos traerá Mary, pero yo es que lo que traigo, a ver, es curioso, curioso es, pero es muy jodido, ¿sabes? Es decir, mira, por lo menos ya hemos cumplido mínimamente. A ver, Mary, ¿tú con qué nos vas a sorprender? Porque claro, miedo me doy a mí.
Yo después de escuchar al doctor Finger me da un poco de miedo contar mis casos, porque pasamos de guante blanco a gore total.
No os preocupéis, que luego yo tengo preguntas para vosotros, tranquilos.
Bien, bien, bien. Pues venga, adelante, bueno, Mary, pues... cuéntanos.
Pues a ver, yo tengo recopilados aquí tres casos, a cada cual más bonito, más tierno y más romántico. O sea que si os atrevéis, vamos con ellos.
Venga, vamos, vamos. Tengo aquí ya el cubo preparado para vomitar.
El primero, el carnicero de Maxwell Hills.
Bien.
Este era un suburbio de Londres, ¿no? Donde varios vecinos pues se encontraron con que los lavabos se atascaban, no funcionaban bien. Entonces llamaron a un fontanero que vio que en las casas pues no había nada extraño y fue al exterior donde esas casas compartían una fosa séptica. Al abrirla pues se encontró con, aparte de un olor mucho más pestilente ya de lo esperable, pues trozos, viscosidades, trozos de carne con pelos, sangre, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, todo muy bonito. Llamó a la policía, vino la policía y estuvo interrogando a todos los vecinos de ese suburbio, hasta que dio con un tal Dennis Andrew Nielsen, que era un gris funcionario de la oficina de empleo del pueblo, un tipo que pasaba desapercibido, normal y corriente, ¿no? Pues esta criatura estaba totalmente obsesionado con la muerte. Más que con la muerte, con los cadáveres. Hasta el punto de que cuando llegaba a casa de trabajar, no sé, ¿vosotros qué hacéis? Pues ponéis la tele, bajáis al perro, hacéis la cena. Pues él lo que hacía es tumbarse, cubrirse con polvos de talco, fingiendo ser un cadáver e intentaba dejar de respirar, ¿no? Para ver qué se sentía estando
qué
muerto.
Crack.
Total. Entonces, bueno, estuvo así un tiempo practicando consigo mismo, hasta que un día, ya una noche de fin de año, dijo, bueno, tenemos que pasar a compartir este conocimiento también con alguien más. Entonces salió a un bar, encontró a un chaval de 15 años que se lo llevó a casa, y él luego dijo que le entró miedo de que este chico por la mañana pues se marchase y lo abandonase, ¿no? Porque él tenía mucho miedo pues al abandono. Así que para tenerlo con él para siempre, ¿qué hizo? Estrangularlo con una corbata.
Ajá.
Pero lo peor no llegó todavía. Después de eso, lo bañó, le puso un pijama, lo metió en la cama y durmió plácidamente abrazado toda la noche. O sea, una bonita escena de cucharita el resto de la noche.
Mira qué boneco bonito tengo aquí. ¡Qué boneco!
Al cabo de un año repitió con otro, ¿no? Este era un turista canadiense al que también conoció en un bar y le invitó a subir a su casa y le volvió a entrar el miedo a que a la mañana siguiente este se marchase a su país. Entonces, pues mismo procedimiento, corbata, baño, pijama y besito antes de dormir. Pero con este, o sea, este iba como en escalada, ¿no? Entonces ya pasó un poquito más de tiempo con él. Lo sentó en la silla por la mañana a desayunar en la cocina con él. Se hicieron fotos de recuerdo. Vieron la tele juntos un rato. Y bueno, según sus palabras, le hizo sentir querido. Una vez. O sea, imaginar cómo estaba este funcionario de la oficina de empleo.
Bueno, ya, tierno, al menos que era tierno, ¿no? O sea,
sí,
eso lo tenía.
Sí, es que en el fondo era muy cariñoso. Entonces, como todos empezaron en esta vida, ¿no? Pues así se fueron sucediendo los chicos que entraban en casa y que ya no salían más, hasta 16. Y más o menos lo que hacía es, después de matarlos, pasaba más o menos una semana haciendo vida de pareja con ellos. En casa, pues vida cotidiana de ver la tele y de cenar juntos y de, no sé, de jugar a la Play. ¿Qué pasa? Que después de una semana le empezaban a oler. Entonces,
claro.
Tenía que trocearlos y los iba metiendo debajo de la tarima del salón, ¿no? Tenía también, era bastante limpito porque tenía bastante reparo con el olor, entonces tenía como 100 ambientadores por toda la casa que la policía encontró. Uh-huh. A otros, como ya debajo de las tablas pues no le cabían, pues los tenía en maletas dentro de los armarios y como se le acumulaba ya la faena con tanto cacho, a algunos pues los fue metiendo en la fosa séptica, que es por lo que al final se delató. Y este, en el juicio, pues dio todos los detalles de todos los cadáveres con sus nombres, se acordaba perfectamente de sus edades, de dónde eran, todas las conversaciones que habían tenido, todo lo que había hecho con ellos.
Hombre.
Y también dijo que él no sentía que había hecho nada perverso, que simplemente era una manera, pues, de repartir amor, ¿no?
Claro, es que iba a decir yo, es el amor.
Es el amor, sí. Que lo único que le incomodaba era el tema de las vísceras, porque se había dado cuenta que era lo que realmente olía y para eso no había encontrado solución, pero que con el resto él no tenía excesivos problemas.
No le dio tiempo a descubrir la momificación egipcia, pero una cosa te digo, era un Casanova, ¿eh? El tío
ligaba
a las puertas.
Pues si veis la foto, tampoco es muy entendible, pero bueno. Después en la cárcel lo condenaba a cadena perpetua y él, como tenía mucho tiempo, pues se dedicó a escribir diarios, pues dando todos los detalles y describiendo todo, incluso los baños, los describía cómo bañaba a sus cadáveres e incluso cómo les lavaba la cabeza en el fregadero de la cocina, pero la cabeza separada del resto, o sea. Sí, sí. Precioso.
No. Hostia, precioso. Pero bueno, por lo menos los lavaba, les ponía pijamitas.
Los abrazaba, sí, sí.
Oye, esto seguro que luego será figura de culto, ¿no? De esta gente que está en la cárcel y recibe cartas y que la gente se quiere casar con él y...
Porque hay casos de esto. De eso también nos tenía algo para contar después, sí. De este fenómeno, mujeres que se enamoran de estos tipos. Pero si os parece, primero os cuento el segundo caso.
Claro. Dale.
Si aún no tuvisteis suficiente. Este es más conocido. Este es el carnicero de Milwaukee, que a lo mejor os suena porque yo creo que debió haber también alguna película de esto.
Sí.
Bueno, este era un tipo, Jeffrey Dahmer, que era un fan de Star Wars. Yo no veo Star Wars, pero debe haber un personaje que se llama el Emperador Palpatine, que tiene los ojos amarillos, algo así, ¿no?
Sí. ¿Veis lo que pasa por ver Star Wars y no Star Trek, criaturas? Es que ya os lo digo yo siempre. Hay que ver a Trek. Star Wars os da malas ideas.
Efectivamente. Pues este se ponía unas lentillas amarillas para emular a este personaje. Según su padre, era un niño muy educado, un estudiante modelo, una familia normal. La única pega que tenía este de pequeño es que le gustaba torturar animales, ¿no? O sea, tenía una colección de gatos y perros empalados en el jardín.
Joder.
Y los abría para ver cómo eran por dentro. Pero es que a su padre esto le parecía normal, porque decía que era una curiosidad de cualquier niño que quiere ver cómo están hechas las cosas, ¿no?
Ya, bueno, normalmente los psicólogos advierten que cuando un niño disfruta torturando animales y se mea en cama, no sé por qué, pero aparentemente esos son dos síntomas que juntos indican una cierta psicopatía y posible asesino en serie, pero bueno.
Sí, sí. Es que esto es lo que pasa por no ver crímenes sin resolver, que te ayuda a entender las señales previas, ¿no? Entonces, este tenía todas las papeletas. Bueno, este lo que hacía era utilizar su buen aspecto, porque realmente, si lo veis en Google, era un tío muy guapo, tenía una sonrisa preciosa y era, al parecer, una persona muy amable. Entonces, utilizaba, pues eso, su encanto, para recoger a chicos que hacían autostop en la carretera. Este sí tenía un patrón de hombres, solo le interesaba que fuesen altos, guapos y con buen cuerpo, ¿no? O sea, uh-huh. Era bastante selectivo para él.
¡Buah, estamos a salvo!
Entonces, bueno, se lo subía al coche y al final los conseguía convencer, porque era así como tenía mucha labia y tal. Les invitaba a tomar, a beber y, bueno, una cosa lleva a la otra. Y por lo que sea, a esta joyita le molestaba que la gente estuviese viva mientras follaba. Así de claro. O sea, le molestaba que le diesen conversación o que se moviesen o algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Primero los adormecía con somníferos hasta que estaban inconscientes, pero después ya pasó directamente a matarlos y violarlos por este orden, ¿no?
Uh-huh.
O sea...
Necrofílico a tope.
Efectivamente, pero... No se paró ahí. Después ya no violaba los cadáveres. Digamos que luego los desmembraba primero y después, en vez de, tirarse al cadáver, iba, sí, a los trozos. O sea, muy bonito también todo, ¿no?
En plan, claro, ya no solamente no habla, sino que tonterías, ¿para qué?
Efectivamente. Sí, claro.
¿Pero que se guardaba el culo para violarlo, solamente el culo, a lo mejor en un momento
dado. ese detalle no lo he encontrado, pero... pero bueno,
pero
que todavía...
Hacia ello.
Sí, pero todavía el delirio de este iba más allá. Le cogió a un chaval de 14 años también, no sé por qué, tenían obsesión con los menores de edad, toda esta gente. Lo drogó. Él tenía montada en su casa una especie de mesa de operaciones que se había fabricado él. Le perforó la cabeza y le inyectó sustancias, no sé, para dejarlo inconsciente, ¿no? Y pasó algo loquísimo, o sea, se tomó un descanso, dijo, bajo un momento al bar.
Un momento, que al trepanarlo no se quedó inconsciente el chaval.
El chaval se quedó inconsciente un rato. Se quedó inconsciente un ratito solo, porque esto sí que es muy loco. Este estaba un poco cansado de todas estas cosas y bajó al bar a por una cerveza. Sí. Y en este rato, el chaval, no se sabe cómo, despertó y salió desnudo y aturdido a la calle, pero era incapaz de hablar.
Sí, claro.
Entonces, pasó una patrulla de policía y se acercó al chico este, que como no podía hablar, no sabían qué le pasaba, pero en esto llegó Jeffrey del bar y les dijo, agente, no se preocupe, que este es mi colega, que está borracho, ya me ocupo yo, y tal. Y la policía se marchó, le dijo, vale, lo dejo en sus manos, y se marchó. Entonces este volvió a meter a la víctima en casa.
Avispado el policía, ¿eh? Avispado.
Totalmente. Una medallita para él. Lo estranguló, lo troceó, lo cocinó, y se lo cenó a gusto. O sea, ya pasamos de la necrofilia al canibalismo.
Madre mía.
Y así siguió hasta el año 91, donde una víctima consiguió escapar de su apartamento, otra vez desnudo y aturdido, pero este sí logró parar a un coche y explicarle a un coche de policía y explicarle lo que pasaba. Y cuando la policía entró en el apartamento de este sujeto, entre otras cosas preciosas, se encontraron pues un bidón de 200 litros de ácido con tres torsos humanos dentro, paquetes con carne congelada, con carne humana, perdón, en el congelador, porque se ve que guardaba para tener.
En el arcón para el invierno.
Efectivamente. Claro. Incluso se encontraron, vosotros en la nevera, a lo mejor tenéis medio limón ahí perdido, pues este tenía una cabeza dentro de la nevera. Entonces... Hombre, y lo alucinante.
Porque cuando abría saludaba, hola.
No sé.
Ahí entre las zanahorias, yo me imagino entre lechugas y zanahorias, pues ahí había una cabeza humana. Y lo alucinante, que es lo que decía Finger ahora, es que este hombre durante el juicio tenía hordas de fans en la puerta, o sea, gente con camisetas, con su cara, mujeres locas perdidas por él.
En plan de, cómamelo todo, ¿no? Literal.
Sí, sí, como la canción de Lalo Rodríguez, la de Devórame otra vez, pues sí, sí. Este rollo. Y nada, este al final fue casi una estrella mediática en Estados Unidos, o sea, lo entrevistaban en televisión. En la cárcel decidió bautizarse y entregarse a la fe porque se dio cuenta de que igual no iba por buen camino. Pero
sospecho,
bueno.
Sospecho que voy al infierno.
Sí, tengo una ligera sensación. Pero bueno, solo duró 2 años porque al final otro preso se lo cargó con unas pesas del gimnasio a golpes en la cabeza y lo acabó matando.
Ah, muy bien.
Su leyenda todavía continuó después de muerto porque su madre quería donar su cerebro a un hospital psiquiátrico para que lo investigasen y su padre se opuso porque decía que el niño era normal. Que ya era normal desde pequeño.
Oye, entonces, habría que ver al padre también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ya lo decía el padre cuando empalaba animales, que era un niño normal, pues eso, un niño
era
curioso.
Era curioso, ¿no? Eso, sí.
Claro,
sí.
Claro. Joder,
y
madre.
Y después, por último, os voy a contar uno que es mi criminal favorito, mi serial killer favorito, que es Ted Bundy. No sé si os suena.
Sí, porque
bueno, es muy famoso últimamente, hay películas, series, hay de todo sobre él. Bueno, este tío secuestró, violó y mató por lo menos a 36 chicas en 7 estados diferentes de Estados Unidos. Por eso os decía la importancia de matar en puntos geográficos dispares, porque es siempre mucho más difícil que te pillen.
Claro.
Él admitió 36 muertes, pero la policía le atribuye más de 100. Y bueno, este tío es una auténtica leyenda, no solo por el número de asesinatos o por las veces que consiguió escapar de la policía o burlarla, sino porque fue un tío realmente, a la vez que peligroso, súper carismático. Uh-huh. Él o sea, era un auténtico seductor, ¿no? De esta gente que se lleva de calle a quien quiera porque tiene pues algo, un encanto personal que...
Magnetismo.
Efectivamente. Entonces, a pesar de lo sádico que fue, tiene también, o tenía, bueno, porque ahora ya lo frieron, pero tenía una legión de fans en los años 70, pero una legión de fans que incluía a la prensa, a miembros del jurado popular, abogados, jueces, de todo. O sea, las mujeres lo adoraban, su propia mujer lo acompañaba a los juicios, lo defendía a muerte, una de sus abogadas acabó perdidamente enamorada de él. Otra compañera de trabajo que declaraba como testigo, pues igual, él le pidió matrimonio en medio del juicio. O sea, el juicio de este tío fue un espectáculo, pero loquísimo todo. O sea, pero era un tío tan, tan amable, tan encantador, tan sonriente y a la vez tan narcisista, que era capaz de, pues eso, de convencer a cualquiera de lo que fuese. O sea, este secuestraba a chicas a plena luz del día, en una fiesta universitaria, pues las convencía no sé cómo. Y se las llevaba, sin le mandar la mínima sospecha. Tenía una vida aparentemente normal, casado, con una chica que tenía una hija a la que él trataba como si fuera su padre, ¿no? Y ahí
sí, sí.
Una vida ejemplar, muchísimo material gráfico de él, pues llevando a la niña a montar a caballo, haciendo excursiones, una vida familiar idílica, pero a la vez, cuando salía de ahí, pues tenía un odio compulsivo hacia las mujeres que lo llevaba pues a torturar, violar y matar una y otra vez, pero de una forma que a veces eran varias el mismo día. O sea, se colaban en el campus, en una de estas residencias del campus, y allí se cargaba, pero a varias chicas el mismo día. Y ya te digo que lo más llamativo de él es, y que demostró durante el juicio, es la inteligencia que tenía. De hecho, despidió a todos los abogados que lo defendían y se acogió a su derecho de defenderse a él mismo, que es algo que en Estados Unidos se puede hacer. Sí. Entonces, él asumió su defensa durante el juicio de forma absolutamente brillante, porque defenderse a sí mismo cuando hay todas las pruebas de que has matado a mujeres y mujeres y mujeres en tu contra. Pero este tío se gustaba tanto a sí mismo que realmente le molestaba que sus abogados o que incluso los fiscales no describiesen al detalle cada una de las actuaciones que él había tenido, que fueran imprecisos con los detalles de le clavó el cuchillo por no sé dónde y tal y cual. Le molestaba muchísimo toda esa falta de precisión, ¿no? O sea, él disfrutaba...
Hay que ser profesional, él lo era.
Claro, claro, claro. Ah, él disfrutaba muchísimo con las recreaciones de cada una de las barbaridades que había hecho. Al final fue condenado a silla eléctrica, aunque consiguió, gracias a su labia, pues que esto se retrasase muchas veces. Estaba tan chalado que incluso su última voluntad fue que sus cenizas las esparciesen en la misma montaña donde él había enterrado a gran parte de sus víctimas. Y también es muy llamativo que incluso se había conseguido, digamos, ganar al juez, a la admiración del juez, ¿no? Que cuando dictó la sentencia de muerte, a la vez le dijo algo así como qué buen abogado habría sido, hijo mío, si hubieses aprovechado tu inteligencia para hacer algo bueno en la vida, ¿no?
Otras cosas.
Efectivamente. Oh. Y ya te digo, a mí lo que me vuela la cabeza de todos estos casos es el papel de algunas mujeres que se acaban enamorando de esta gente. O sea, ¿cómo de mal te tiene que funcionar la cabecita para querer zumbar de un zumbado de estos, digo yo, ¿no?
Y bueno, otro caso así también de mujeres enamoradas locamente, bueno, fue el caso de Charles Manson también, sí, que recibía cientos de cartas en la cárcel de mujeres que estaban enamoradas de él, que querían casarse con él. Y no sé si de hecho en la cárcel, o por poderes o algo así, llegó a casarse. Ahora no sé si estoy confundiendo tal.
Sí.
¿Verdad? Llegó a casarse con una mujer de estas que eran sus admiradoras. Sí, sí.
No sé exactamente cómo, con quién y tal, pero sí.
Con una mujer que tenía 27 años cuando él tenía 80.
Toma ya.
Sí. Entonces. Es que
al final no sabes quién está peor, ¿eh? Porque bueno, dices, bueno, sí, no me fastidies.
Es que a mí esto es lo que de verdad me deja... yo estuve buscando precisamente a ver si había alguna explicación a este fenómeno, porque yo es algo que no me podía explicar. Y parece ser que hay un fenómeno que tiene el nombre que tiene es enclitofilia o hibristofilia. Hostia. Y es la atracción sexual por personas que cometieron un crimen, ¿no? Entonces, hubo una psicóloga que entrevistó como a 30 mujeres que están o estaban enamoradas de este tipo de personajes, y al final todo se podía resumir en tres motivos por los que se veían atraídas por esta gente. El primero, la mayoría de ellas, porque creían que su amor les iba a transformar y a redimir, ¿no? O sea, era como una especie de lo voy a salvar.
Sí.
Que les atraía mucho su fuerza y su brutalidad, pero a la vez están convencidas de que con ellas no la van a utilizar porque son como sus redentoras. El segundo grupo era, su motivación era más casi como un instinto maternal, que era como sentir pues compasión o pena o ternura por ese hombre que ellas llegaban a ver casi, podían ver casi al niño que fue y les daba pena y lo querían proteger. Y luego un tercer grupo en el que estaba la novia, mujer o lo que sea de este de Manson, es mujeres que quieren de alguna manera pues compartir la fama y la atención mediática de los criminales o incluso pues sacar beneficio, ¿no? Y al parecer esta que se casó con Manson, su propósito era exhibir el cuerpo de él una vez muerto.
Joder.
O sea que también estaba muy bien de la cabeza.
Montarse un museo. Ojito, que esto lo medio aprecié yo de primera mano de aquí, de fuente directa. No sé si lo conté alguna vez aquí en Flamingos. Creo que no. Yo trabajé durante muchos años en un sitio de cara al público. No voy a dar muchos detalles para que no se localice demasiado. Y uno de los clientes que pasaba por allí, cliente entre comillas, era un fulano que estaba siendo investigado precisamente por el asesinato, bueno, violación, asesinato de una chica. Uh-huh. Y yo no sabía quién era. Sabía, conocía el nombre porque había salido en la prensa y demás, pero no le ponía cara. Y tuve que tratar con él un par de veces. Entonces yo me daba cuenta cuando él entraba y yo tenía que tratar con él, pues la gente, alguna gente como que se hacía a un lado, ¿no? Y notaba algo tenso, algo raro en el ambiente. Y había gente como que se apartaba y ponía cara de asco, y había gente como que se acercaba a escuchar a ver qué decía. Y no decía nada, simplemente estaba a su negocio, a su cosa, pidiendo sus cositas y tal. En todo momento un tío súper elegante, súper amable, súper cortés. Que eso también es otro clásico, ¿no? Parecía una persona normal. Era súper simpático. A la segunda vez o así me dijeron, pero no sabes quién es. Y yo, no sé. La gente le mira así un poco. Noto que hay algo raro con él, pero no sé exactamente decirte qué. Dice, no, este es fulanito. Y yo, me cago en la leche. lo decís ahora, cabrones. Y entonces, ¿qué sucedía? Que, por ejemplo, las mujeres que estaban allí trabajando conmigo, cuando él entraba, ninguna de ellas le quería hablar con él, ¿vale? Se iban todas. Y quedábamos yo y mi colega, que son los únicos hombres que estamos allí, y en plan de, bueno, pito, pito, gorguerito, porque, claro, en ese momento estaba siendo juzgado, inocente, o sea, que se demuestre lo contrario, evidentemente una persona libre, simplemente que la acusación popular, digamos, el run-run, era que, bueno, que lo había hecho y tal. Y de hecho acabó siendo condenado, ahora se está pudriendo en la cárcel. Y de aquella, bueno, pues pasaba por allí porque él también se estaba preparando su propia defensa. Aparte de sus abogados, él se estaba sacando la carrera de Derecho por libre y evidentemente se llevaba ahí todos los tochos de ley criminal y todas esas historias porque él siempre defendió su inocencia. Pero bueno, básicamente le acabaron, no sé qué acabaron encontrando en la cabaña donde se había ligado una chica, se la había llevado a su casita de campo y en un fin de semana pues la violó, la mató y la volvió a violar y el cadáver apareció mucho más tarde. Bueno, fue un caso de esos muy complicados porque no había pruebas evidentes, pero bueno, que lo tuve ahí cara a cara y notaba como sí que había algunas personas que les causaba una cierta fascinación que el tío entrara por la puerta. A algunas asco y a otras cierto rollo de fascinación. A mí me da un poquito de repelús.
El morbillo, ¿no? El morbillo de claro, es que todas esas cosas despiertan el morbo de la gente, ¿no? Y ver qué tipo de persona puede hacer algo así, ¿no? Y cómo es, y fíjate, y luego cuchichear, sí, pues estuvo aquí, y yo lo he visto, y es un tío muy educado, muy normal y tal, yo no sé cómo habrá podido hacer esto, esto es súper típico, ¿no? Lo que decías tú antes, los típicos
Muy listo, el tío, siempre que hablabas con él, las preguntas eran todas súper de un nivel muy alto, el tío parecía, joder, y este andaba por ahí haciendo, ¿quién lo diría, efectivamente? Pues nada, ahora eso, que yo sepa, aún está pudriéndose en la cárcel.
Pues igual sigue recibiendo cartas de amor.
Pues tranquilamente, ¿no? Porque sí que tenía un sector que decía que no podía ser, que era buen hombre, que los vecinos lo conocían, que tal, que a saber qué pasó con la chavala, que total era una turista, había toda clase de tíos para intentar defenderle, pero al final era defender lo indefendible. Pero bueno, estuvo ahí, estuvo a punto de librarse. Fue en el último momento que no sé qué encontraron, que vía ADN precisamente, pero si no, se hubiese librado.
Ya. Yeah.
Bueno, uh-huh. El doctor Finger cara a cara con el asesino.
Cara a cara con la muerte.
Cara a cara con la muerte, con el crimen, yo manteniendo ahí mi profesionalidad, como un campeón.
Madre mía, muy bien, ahí en su sitio, claro que sí. Hombre, todo tiene, ¿no? Tú siempre sigues el ejemplo, ¿no? De la frialdad y la compostura de tu querido, amado señor Spock, ¿no?
Spock, entonces, claro.
No esperaba menos de ti.
¿Eh? No, obviamente. Y a la vez, cual ninja, preparándome física y mentalmente contra cualquier movimiento brusco. Si hubiese hecho un movimiento de meñique fuera de lo normal, yo le habría saltado a la yugular. ¡Ya, Orient! Y con un golpe de mano así de canto, le hubiese dejado noqueado ya. Pero bueno. Bueno, más bien no, porque el tiro era bastante grande, pero bueno. Era otra, era un pedazo bicho y dices, no, claro, te quiere matar a alguien y tienes que medir 2 metros
para defenderte. o tener una buena arma a mano, ¿no? Eso sería lo mejor, en con cualquier caso.
Pistolas, como les llaman en Estados Unidos los equalizer, ¿no? Son las que te igualan contra el que es más fuerte que tú.
Exacto, exacto. Bueno, Mary, ¿tú tenías algo más?
Pues no, ahora de lo que estábamos hablando de esta admiración de algunas mujeres, os quería comentar, porque me vino ahora a la cabeza el caso que más me pude repugnar en el mundo, que claro, en este tipo de historias es muy fácil decir qué es cuál es lo peor, porque claro, es todo tal sarta de atrocidades que ya no, la escala está totalmente perdida, ¿no? Pero a mí sí. Hay un caso es que todavía lo leo hoy y me repugna tanto, que yo no sé si os acordáis de Joseph Fritz. ¿Os suena este nombre?
No.
Austria, uh-huh. El monstruo de Amstetten era conocido. ¿Os acordáis?
Ahora sí que me suena de algo, sí. Bueno, me suena lo del monstruo de tal, sí.
Mira que sale gente de Austria, ¿eh? No podían ser todos como Mozart, joder.
Este tío seguro que ahora cuando os lo recuerde os vais a acordar, porque fue hace no mucho tiempo. Este tío empezó a violar a su hija de 11 años y a la vez durante 3 años estuvo fabricando un zulo en el sótano de su casa.
Sí, ya me acuerdo. Sí, sí, sí.
Y
sí,
cuando sí. La niña cumplió 18 la encerró en el sótano para violarla todos los días durante 25 años, dejarla embarazada no sé cuántas veces, tener hijos con ella allí en el zulo, todos metidos. O sea, es que es una cosa que... os digo que el carnicero de Milwaukee me parece un santo al lado de esto, porque esto es como... no es matar a alguien un día, es que es matar a alguien cada día durante 25 años.
Sí.
O sea, es que claro. Me parece una cosa tan cruel que... Vamos.
Sí, 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 sí que me acuerdo. Ahora sí, ahora que lo has contado, sí, efectivamente, claro. Fue un revuelo en los medios de comunicación, efectivamente, claro.
Sí,
es
sí.
Una realidad.
Aparte, este tío era tan enrevesado que le obligaba a la hija a escribirle cartas a su madre diciéndole que estaba en una secta, que no iba a volver nunca más, pero uf. Que le iba a ir mandando niños para que los cuidase ella, ¿sabes? Joder. Entonces, de los 7 hijos que tuvo en el zulo, pues le subió 3 a la madre, que tampoco entiendo muy bien cómo no le pareció raro todo, que su marido le trajese hijos de la supuesta hija que estaba en una secta, pero bueno, le subió 3 y que se criaron arriba, y los otros 4, pues durante 25 años criados, pues como, es que no sé, encerrados en un zulo.
Sí, como animalicos, vamos.
Pero es que, bueno, o peor, es que niños que no han visto la luz, no habían visto la luz del día en 25 años. O sea, me parece una cosa tremenda. Pues este personaje, que dices tú, algo puede causarte más repulsión que esto. Pues este tío sigue recibiendo cartas de amor en la cárcel. Entonces, a mí me gustaría que se investigase a la gente que escribe y que tiene admiración por estos seres, porque realmente, no sé, ahí hay problemas, pero graves.
Uh-huh.
Bueno, el problema de él también es bastante grave, porque él sigue escribiéndole a su hija también. O sea, bueno, es que es una historia increíble todo.
Sí, sí, es horroroso. Mira, fíjate, ahora, yo esta película no la he visto, pero el otro día en un canal de YouTube que sigo, que es La Filmoteca Maldita, que está bien, que habla de algunas películas y tal, interesantes, algunas son underground, otras no, hablaron de una película que precisamente además el señor B. Ryder, uno de nuestros flamingos, puso que vio el otro día en las redes sociales y que habría que echarle un vistazo. Es una película que se llama... ahora que decías lo del monstruo, el monstruo de San Pauli, que es un... Bueno, San Pauli es un... parece ser que es un barrio de Hamburgo. Sí. Y, bueno, director...
Famoso por el equipo de fútbol, te lo digo yo.
Exacto, sí. Sí, que además me parece que tiene... El escudo son como unas calaveras o no sé qué. Y es como un equipo como muy underground, ¿no? Así de
sí, fútbol. Sí, es una cooperativa futbolera. Están todos los punkies ahí, sí.
Exacto. Pues el director es un tal Fatih Akin. Yo no he visto la película aún, pero bueno, en la Filmoteca Maldita, en el canal este, hablaban de ella muy bien, a pesar de que es una película oscura, sucia, y que relata, bueno, pues los crímenes de este tipo, que parece ser que los cometió a principios de los 70, ¿no? Ahí, como decíamos, en este barrio. Y de hecho ahora estaba viendo críticas en Film Affinity y fijaos lo que dicen Historia no apta para estómagos impresionables, oscura, sucia y depravada, devastadora imagen de un asesino en serie. O sea, todo esto, estas son las impresiones, ¿no? Pero sin embargo, dicen que está muy bien la película y que está muy bien ambientada, por lo que decía en el canal este que os comento, y que podría ser interesante. Ya cuando la vea ya os contaré. Pero vamos, señor B-Rider, ya vi que la había visto el otro día porque puso algo ahí en las redes y digo, hombre, mira, fíjate qué casualidad. Y ya que hablábamos de monstruos, pues mira, el monstruo de San Pauli.
Pues apuntaremos.
Interesante. Apunta y ya lo comentamos. Porque vamos.
Este no lo tenía yo fichado.
Pues sí. Y bueno, pues ¿qué? ¿Vamos entonces con lo mío o qué?
Dale.
Venga, pues mira, yo he tenido un poco de problema porque, claro, decía, madre mía, este programa va a salir gore total, porque digo, entre unos y otros, claro, piensas en crímenes y demás, y excepto el Dr. Finger, que ha tenido la sensibilidad de traernos algo mínimamente entretenido, divertido y ligerito, por decirlo de alguna manera, yo me imaginaba que nosotros dos quizás íbamos a caer más en lo gore, ¿no? Es que fijaos, lo primero
por una vez en la vida voy a ser el normal del programa.
Sí, tío, sí, me ha sorprendido. Fíjate que lo primero que me vino a la cabeza cuando pensaba en este programa fue un suceso que, de hecho, el otro día lo comentaba con una amiga mía que fuimos a dar un paseo y no sé cómo salió, porque estábamos hablando, pues yo qué sé, de cosas así, de atrocidades y demás, y no sé cómo salió, era un caso de un hombre alemán, a lo mejor escuchasteis, ella, por ejemplo, no lo había escuchado, y sí que se hicieron eco las noticias y los medios internacionales y demás, de dos hombres que quedaron para comerse a uno de ellos, a uno de los dos, en Alemania.
Sí, sí, que lo pactaron, sí, sí, sí.
Sí, lo pactaron. Uno puso un anuncio en internet que era el treintañero, ¿no? Y puso un anuncio en internet que quería que alguien se lo comiera y que luego le matara. Y entonces, bueno, pues apareció un hombre que efectivamente deseaba también hacer eso, entonces quedaron de acuerdo y quedaron, ¿no?
Espera un momento, ¿de dónde dices que eran?
En Alemania, en Kassel.
Vecinos de los austríacos también, muy bien, muy bien.
También, sí, sí. ¿Eh? Ese pueblo, ¿verdad? Sí. Tan recto, ¿verdad? Y tan...
Ojo, no, manos,
tan
todo,
sí. Todos bien.
No me hagas hablar.
Todos bien. Bien, ya, por eso lo decía. Bueno, el caso es que no me voy a extender porque no es lo que he traído, pero para que veáis a dónde se me ha ido la cabeza directamente cuando pensaba lo de los crímenes, porque es uno de los que más me ha fascinado, ¿no? El caso es que quedaron y la ceremonia que llevaron a cabo comenzaba con que el que finalmente era el asesino, aunque fuera algo pactado, pero bueno, se comía, o sea, le cortaba el pene al otro y se lo comían juntos, ¿vale? Todo sí. Esto grabado en cinta de vídeo, ¿no? Porque el que se quedaba vivo quería tenerlo como recuerdo, todo esto, ¿no? Y fíjate que, claro, yo vi en ese momento las noticias y leí artículos sobre este tema y tal, me quedaba impactado porque realmente así hicieron. O sea, primero le cortó el pene y se lo comieron juntos. Y además decían que se habían quedado un poquito decepcionados porque al freírlo... Sí, claro. Al freírlo se había quedado muy chuchurrío, muy pequeñico, ¿sabes? Y entonces que no les había dado para nada. A todo esto yo me pregunto, es decir, la víctima, bueno, la víctima, la persona que quería que se le comieran en trocitos tal, y que lo mataran, ¿Cómo superas que te corten el pene para luego poder compartirlo con tu compañero, ¿no? Y comértelo. Es decir, no debieron tener mucho tiempo, porque, claro, ahí imagino que el desangrarse es una cosa, vamos, tú imagínate, ¿sabes? Una cosa, pues, bastante rapidita. Pero bueno, el caso es que así fue. Después de lo del pene, el asesino mató al otro a cuchilladas, le estuvo metiendo ahí unas mojadas buenas, se lo cargó. Y luego, pues, ya lo troceó, congeló una parte, ¿no? Las partes que quería congelar para comérselas después. Y las que no, pues imagino que las vísceras, como le pasaba al amigo este tan entrañable que nos comentaba Mary, pues las enterró. Las enterró en otro lugar, ¿no? Claro, pues imaginaos, esto ocurrió, lo curioso es que ocurrió en el año 2000 y hasta 2002 no se esclarecieron los hechos. O sea, el tipo estuvo viviendo 2 años, pues comiéndose de los restitos, ¿no? Así cuando tenía algo así importante que celebrar o tal, decía, espérate, que voy a sacar aquí un rodillo que tengo de carne, que fantástico, ¿no?
Añejo y tal.
Exacto. Y nada, y ahí ya, pues cuando ya al final las pesquisas, viendo los anuncios de internet, supongo que haciendo pues todo tipo de averiguaciones, la policía dio con el tipo este y se encontraron efectivamente trozos congelados, también partes del esqueleto y obviamente la cinta de vídeo que este amable señor guardaba para recrearse en sus momentos, ¿no? Para rememorar aquello, ¿no? Pero para que veáis hasta dónde llega, ¿no? Es decir, la truculencia humana. Ya no estamos hablando solo de un asesino y caníbal, sino de una persona que es que voluntariamente se ofrece para ello, ¿no? Es decir, no es que se ofrece, es que se promociona para ello. Él mismo puso anuncio, ¿no? En fin. Por eso decía que por ahí van las cosas, ¿no? Y he dicho, bueno, no, vamos a buscar otra temática que me hace mejor igualmente, pero bueno, a lo mejor no es tan asquerosa. Y bueno, entonces, buscando y pensando, se me ocurrió hablar de asesinos inspirados en obras culturales. Tengo varios de ellos. Si veo que se hace un poco largo, pues recortaré. Y luego sí, tengo una pequeña historietita que sí que es un poquito más agradable o más divertida, más graciosa, que no implica muertos y que, bueno, y que si me da tiempo también la diré. Y si no, nos quedaremos en el pobre.
¿No hay muertos, únicamente mutilados?
Tampoco. Es otra cosa, pero bueno, vamos a ver hasta dónde puedo llegar, porque tampoco me quiero extender muchísimo. Venga, empezamos con un chico de 24 años de edad llamado Richie Ramírez, estadounidense, que la primavera de 1985, en una localidad llamada Rosemont, en California, llevó a cabo dos brutales asesinatos y, en el lugar de los hechos, dejó una gorra de AC/DC. Se ve que, bueno, pues el chaval le gustaba la banda australiana. Y nada, en un año y medio, este angelito cometió 14 asesinatos, que además era un psicópata sexual, ¿no? Es decir, pues lo mismo, un poquito, pues violaba a las mujeres, luego las mataba, no al revés, como el que nos has contado tú, Mary, que primero lo violaba, que por lo menos hacía el acto sexual en caliente y luego ya, pues ya la mataba, ¿no?
El orden tiene su importancia.
Claro, joder, eso es básico, coño. Bueno, a este amigo le llamaban el Night Stalker, o sea, el merodeador de la noche, ¿no? Por su modus operandi. Finalmente fue detenido y juzgado y admitió que era fan de AC/DC, además de satanista y necrófilo. Que bueno, lo de satanista vale, lo de necrófilo, pues bueno, pues ya parece ser que también lo podemos un poco intuir. Se pudo reconocer en su manera de actuar cierta inspiración en una canción de AC/DC en concreto, que era Nightcrawler. Que Nightcrawler viene a ser lo mismo que Night Stalker, más o menos, ¿no? Es otra manera de decirlo, ¿no? Merodeador de la noche, una cosa así, ¿no? Fijaos hasta dónde llegó la cosa, que Angus Young, el líder de AC/DC, llegó a declarar que esa canción, incluida en uno de los álbumes más famosos de la banda, que era el Highway to Hell, esta canción casi les cuesta la carrera por el alboroto que se formó con el caso de este chaval, de Richie. A AC/DC se les acusó por parte de la prensa de incitación al crimen y Angus Young incluso intentó blanquear el mensaje de la canción, tuvo que dar muchas explicaciones, diciendo que en realidad trataba de un chaval que se colaba por la ventana de la casa de su novia para sesiones de follis, que vamos, sin que se enterasen los padres, ¿no? Bueno, Richie finalmente murió en prisión a los 52 años por una enfermedad mientras esperaba en el corredor de la muerte a que le ajusticiase el estado de California. Pero bueno, este es el amiguete Richie. Pero hay más, porque tenemos, por ejemplo, vamos a ver, tengo yo por aquí un par de notas más. Mira, tenemos también a Mark David Chapman, que ya sabéis, todo el mundo sabe que es el asesino de John Lennon. Cometió el asesinato el 8 de diciembre de 1980... Y este chaval era un bibliotecario de tan solo 24 años que, pues, se ve que por la calle estaba persiguiendo a Lennon y, como sabe todo el mundo, le disparó 5 tiros con un revólver, mientras que este volvía al Hotel Dakota, que era donde residía habitualmente mientras estaba allí en Nueva York. Chapman ya se sabía que no estaba moviendo lo suyo, se sabía que sufría brotes psicóticos, ¿no? Pero es que además era un ávido lector obsesionado de una obra en particular, El guardián entre el centeno, de Salinger. De hecho, entre sus pertenencias se encontró una copia del libro en el que Chapman había escrito "Esta es mi declaración solemne" y luego añadió la firma en vez de la suya, Holden Caulfield, que era el nombre del protagonista de la novela. Es más, durante el juicio, en sus intervenciones, leía pasajes de este libro ante el tribunal concluyendo: si esto no les ayuda a entender mis razones, nada podrá hacerlo. Y bueno, efectivamente, pues no lo entendieron y acabó con sus huesos en la cárcel, ¿no?
Tontos, que son muy tontos.
Nota cultural.
Fíjate que este es súper conocido, lógicamente, el asesino de John Lennon, pero yo no sabía la historia que había detrás de su fascinación por el guardián entre el centeno, que es un libro que yo personalmente no he leído y que siempre he tenido ahí un poco como en la recámara, como con ganas de leerlo, pero no sé, bueno, se ve que es una oda, pues no sé, a la juventud perdida de no sé quién, yo qué sé, un tema así, ¿no? Bueno, seguimos con El auténtico American Psycho. Bueno, pues muchos conocerán la obra American Psycho por la película interpretada por Christian Bale, que a su vez está basada en la novela del mismo título y que está escrita por Bret Easton Ellis. Que, por cierto, yo la leí en mis tiempos universitarios y me gustó muchísimo. Es una película, es una novela, no es apta para todo el mundo, porque es muy heavy. Se recrea mucho en los detalles, ¿no? La película, o sea, es que yo creo que era imposible hacer una película basada más o menos fielmente en lo que se cuenta en el libro, ¿no? Porque lo del libro es una salvajada y una barbaridad. En la película, una película de Hollywood, por supuesto, tienen que obviar muchísimos detalles, ¿no? Y además de que lo que siempre pasa cuando se hacen versiones de libros, ¿no? De novelas o de tal, que siempre se acortan los hechos, se hace, claro, sí, ligerito, para que dure una hora y media y venga para adelante.
Sí.
No hace justicia, la verdad, la película. Yo no sé si vosotros la habéis visto, muchísima gente la ha visto, hay mucha gente que le gusta, pero no, yo la vi, lógicamente, tras haberme leído años antes el libro y me decepcionó mucho. Bien, pues vamos a hablar de Brian Douglas White, que es un chaval de 19 años y que, bueno, pues parecía un chaval normal, un chaval sensato, lo que hablábamos antes, ¿no? Un chaval educado. Y en 2012 ya no saltaron las alarmas, pero era como para que saltaran un poco, porque en una red social escribió: "Me gusta diseccionar mujeres. ¿Os he dicho ya que estoy loco?". Claro, ¿qué pasa? Es una cita textual de Patrick Bateman, que es el protagonista de la novela, ¿no? Y entonces, pues sus amigos sabían que aquel era su libro de cabecera y nadie le tomó en serio. Pero bueno, ya algo podías pensar, ¿no? En fin, si alguien tiene como libro de cabecera American Psycho, es tan, ¿no? O sea, es tan debuto de esa obra y además pone eso en las redes, bueno, pues eso a lo mejor para tener una charlita con él, si es un colega suyo.
Bueno. Yo tengo ese libro y el Antiguo Testamento.
Exacto, sí. En cualquier caso, nada, pasó desapercibido este comentario y tal. El caso es que pocos días después, Brian se le ocurrió matar a hachazos a la madre y a la nueva pareja de su exnovia, que por cierto llevaba semanas acosándola en redes sociales. Tampoco a nadie se le ocurrió un poquito enlazar, pues un tipo que lleva acosando a su exnovia semanas, así en plan muy creepy, ¿no? Así muy oscuro y tal, y que encima pone esa frase, oye, algo tiene que haber aquí detrás. Pero bueno, pues así lo hizo y tras los asesinatos se suicidó. Según parece ser, contaban círculos cercanos, como he dicho antes, Brian era un chaval cuerdo, pero en realidad estaba obsesionado con este psicópata de ficción Patrick Bateman, al que había incluso dedicado un altar en su habitación. Había hecho un pequeño altarcito, pues como la gente pone a su virgencita y a sus santitos y unas estampitas de la Virgen, pues él había hecho un altar a Patrick Bateman. Otra señal de que a lo mejor el chaval, ¿sabes?, necesitaba un poquito de ayuda, pero bueno, en fin, no fue detectado. Así que nada, salió con la suya, hizo estos crímenes, pero luego pues se suicidó. Además, ¿veis la foto? Yo es que cuando estaba buscando el caso en internet y tal, salió una foto del chaval y ya tenía la mirada que, hostia, decía, madre mía. En fin. Bueno, pues ese es otro para la colección. Vamos a volver a hablar de Charles Manson, porque esto sí que yo creo que a lo mejor es más conocido. Y no me voy a extender demasiado en la figura de Charles Manson en sí, porque todo el mundo sabe quién es y más o menos lo que hizo, pero bueno, básicamente resumiendo, en 1969, en dos noches consecutivas, él había creado esta secta de hippies locos, ¿no?, que lideraba y que acabó con la vida en Hollywood de 9 personas. Entre ellas, como sabréis, estaba la actriz Sharon Tate, que era la esposa del director Roman Polanski, que si no recuerdo mal el detalle escabroso, estaba embarazada de su hijo, por cierto. Los hechos son de sobra conocidos y también es bastante conocido la inspiración que obtuvo Manson de la canción de The Beatles, Helter Skelter. Sí. Y que bueno, este chalado interpretó, yo he leído unas declaraciones de Paul McCartney diciendo que simplemente la canción era una charadura que se les ocurrió para el disco blanco, el White Album, que sabéis que es muy experimental, y simplemente es una canción que va de toboganes circulares y tal, ¿no? Bueno, pues él lo interpretó como que el mensaje de esa canción se dirigía a él personalmente y que además el cuarteto, los Beatles, eran en realidad los cuatro jinetes del apocalipsis. Todo esto le llevó a esas maquinaciones. Él ya había sido exconvicto y, bueno, había tenido una serie de problemas, había formado la secta esta, no sé cómo. Bueno, además, sabéis que había un trasfondo detrás que decía que iba a llegar como una especie de guerra mundial entre blancos y negros. Y, bueno, en fin, él quería precipitar que sucedieran los hechos con todos estos asesinatos y demás, bueno, locuras de Charles Manson. Pero, bueno, eso, el detalle, Helter Skelter es la canción que le sugirió hacer todas estas cosas. De hecho, en una, no sé si fue en la casa donde se cargaron a Sharon Tate y a otros cuantos, escribieron, porque, claro, él no se manchó las manos, él mandó ahí a la gente que lo hiciera. Escribieron en la pared Helter Skelter, que, por cierto, lo escribieron mal. Había ahí una falta de ortografía, pero, bueno, eso ya son anecdotitas. Bueno, vamos allá por el siguiente. Este chico se llama Barry Loukaitis, de 14 años. En este caso, la inspiración le llegó por una canción de la banda Pearl Jam, que se trata de Jeremy, y que esta canción recreaba la historia real del suicidio de un adolescente en Texas que se pegó un tiro en la boca delante de sus compañeros en plena clase. Esto ocurrió en 1991, el hecho real. Uh-huh. Claro, esta canción, además, es una de las que obtuvo más éxito del álbum Ten, se llama Ten, y que precisamente este álbum es una de las piedras angulares de la escena grunge de aquellos tiempos. El videoclip que presentaron en un primer momento Pearl Jam, era una recreación explícita del suicidio. Pero parece ser que cuando lo fueron a presentar en TV, que por aquel entonces pues era un poco como donde se presentaban los vídeos realmente, ¿no? Y eso es lo que te hacían famoso, era la MTV en aquellos tiempos, cuando la MTV hacía música y no culebrón.
Cuando metía música, sí.
Exacto, y esas cosas, ¿no? Pues parece ser que la MTV dijo, no, escúchame, que esto es muy heavy. Dice, no, lo censuraron y les dijeron que tenían que suprimir esa secuencia. ¿Qué pasó? Pues que suprimiendo esa secuencia, solo la secuencia en la que el chaval se mete la pistola en la boca y dispara, solamente se ve al chaval sacando una pistola en clase. Y entonces se podría interpretar que el personaje no sacaba el arma para suicidarse, sino para matar a sus compañeros. Al menos así fue para este tal Barry Loukaitis, que está un poco Loukaitis también, el pobre, pero bueno, no, era un chaval marginado que llevaba ya tiempo acumulando rabia hacia sus compañeros porque se ve que le hacían bullying y demás, ¿no? Y nada, pues se decidió un día, mató a dos de sus compañeros y a su profesora. Durante el juicio dijo que estuvo inspirado por la canción, también la novela de Stephen King, Rage, Rabia, y la película de Oliver Stone, Asesinos Natos, que también, no sé si lo habréis visto, pero bueno, también es en plan, pues eso, como unos perturbados que se dedican, sí, a matar, sangre fría y demás, bueno, rollos así, ¿no?
Sí, nunca me moló esa.
¿No te moló esa? Dices.
No.
Ya. Bueno, el caso es que no solo es eso, sino que parece ser que esta novela de Stephen King también, de la cual estábamos hablando ahora, ha inspirado otros asesinatos y varios en Estados Unidos, hasta tal punto que, y además, claro, la novela se basa precisamente en eso, ¿no? Un chico que sufre acoso escolar y que un día, pues, coge de rehenes a sus compañeros de clase y mata a dos profesoras, ¿no? Y hubo varios casos. Por ejemplo, está un tal Michael Carniel, de 14 años, que mató a tres alumnos de su instituto e hirió a otros cinco. El chaval también era víctima de bullying desde primaria, llegó al centro escolar con una escopeta de caza y varios revólveres. Y además, bueno, y entonces pues cometió estos casos. Al mismo tiempo, como ya os he dicho, había más casos relacionados con la novela. Yo me he cogido aquí varios, bueno, nada, simplemente los voy a mencionar, no voy a decir la historia, pero por ejemplo en 1988 un chaval llamado Jeffrey Lynn Cox también lo intentó después de haber leído la novela, pero fue desarmado antes de disparar. Hay otro que es Dustin Pierce, en 1989, que retuvo a varios rehenes de la escuela de sus compañeros durante 4 horas, pero no llegó a herir ni siquiera a nadie, no mató ni hirió. Y luego estaba un tal Scott Pennington, en 1993, que mató a un guardia de seguridad de la escuela, también después de haber leído la novela, ¿no? Como ya os he dicho, Stephen King hizo declaraciones, ¿no?, al respecto de esta novela. Declaró estar arrepentido de escribirla y se comprometió a que nunca más se reeditase y a que se retirase de las librerías. Bueno, así fue, y por ello, bueno, pues un poco zafó, porque también le estaban los padres de las víctimas y tal, estaban detrás de él y querían, bueno, pues también denunciarle y demás, pero bueno, al final, por su buena voluntad, por arrepentirse, hacerlo público y comprometerse a que no se reeditase más esa novela, pues nada, así fue, no se hizo. Así que esas son las cositas así un poquito más escabrosas que os he traído, pero luego encontré una cosa divertida, joder, también, vale. Para que, y esta es rapidita. Nos remontamos al año 2012, en el que un coche de Google Street View, ya sabéis, estos coches que van haciendo los mapas estos, ¿no?, en 3 dimensiones y tal, estaba recorriendo las calles de Edimburgo. Al pasar por una vía llamada Giles Street, el vehículo tomó una imagen perturbadora, extraña, ¿no? 2 años después, un usuario cualquiera descubrió lo que se veía en esas imágenes, ¿no? Es decir, el propio conductor del coche de Google no se percató de la escena, cuando está bastante clara, después de ver las fotos que yo he visto, ¿no? Porque ahora ya lo han cambiado. He buscado la calle, he encontrado el lugar, pero se ve que ya han rectificado Google y han quitado esas imágenes, ¿no? Sí. El caso es que en las imágenes captadas se podía ver a un hombre inmóvil tendido en el suelo, mientras otro se encontraba de pie a su lado sujetando un hacha, ¿no? Entonces, este hombre, claro, se llevó las manos a la cabeza 2 años después, estamos hablando, ¿eh? Era otro habitante de Edimburgo, ¿no? Y llamó a la policía. La policía, claro, vio las imágenes, se quedaron todos perplejos y se montó un operativo de 3 pares de pelotas para esclarecer los hechos y dar con el homicida. La secuencia, que está, yo la encontré en una página que hablan de esta noticia, se puede ver perfectamente que hay varias imágenes en las que se veía el asesinato en diferentes momentos según pasaba el vehículo, ¿no? En la primera se ve al hombre tendido en el suelo mientras el asesino estaba agachado junto a él con el hacha, ¿no? En la segunda, el asesino se percata de la presencia del coche de Google y lo mira. En la tercera, el asesino
lo mira mal.
Sí. La tercera, el asesino ya apartado del cadáver con la pedazo de hacha en las manos, ¿no? Y en la cuarta, ya el coche más alejado, se ve al asesino levantando el arma con actitud agresiva mirando hacia el coche.
Cabe claro.
Bueno, pues todo esto a plena luz del día, como ya sabéis, el Google Street View, todo son imágenes a plena luz del día y claras. Y tal.
Bueno, cosas escoceses, joder, si lanzan troncos, no van a...
Cosas de directo.
Espérate, porque la policía, ¿no?, con estas imágenes, empezó a indagar, tal, no sé qué hacer, sus averiguaciones, y logró dar con el asesino. Pero ojo, también con el asesinado, que estaba vivito y coleando. Y me preguntáis, ¿cómo fue posible? Pues porque era una puta broma, tío. O sea, eran 2 mecánicos de la zona que vieron así un poquito a lo lejos por su calle pasar al coche de Google, y cuando se acercaban a donde estaban ellos, en menos de un minuto se les ocurrió preparar la escena. Uno se tiró al suelo, así, y se quedó ahí quieto boca abajo, así con los brazos abiertos y tal, y el otro cogió un hacha del taller y montaron la escena, ¿sabes? Y fíjate cómo son las cosas, pues que esto se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí, nadie se dio cuenta, el tipo del coche de Google no se dio cuenta, nadie se percató del asunto, hasta que un señor random un día buscó la calle, ¿sabes? 2 años después, ¿no? Y entonces, claro, fue cuando la policía lo vio, ¿no? Y se descubrió el pastel, porque, claro, la policía, al ir a indagar, pues acabaron encontrando a los 2 personajes estos que habían salido retratados en las fotos, ¿sabes? Y a pesar de haber provocado la movilización de la policía, con todos los costos que ellos suponen en investigaciones y todas las historias que conlleva, quedaron en libertad sin cargos, los 2 bromistas, ¿qué os parece?
Por los loles, claro.
Por los loles. Por los lobos. Ya que se ven cosas raras, en Street View y en Google Maps hay muchas páginas, ¿no? Que muestran cosas raras y tal.
La verdad que sí. Y ahora, aprovechando esto, yo os quería preguntar, sin entrar en nada truculento, ni en nada que os pueda llevar a la cárcel, porque yo mis actos criminales más graves seguramente los habré cometido junto a Luis, que siempre fue una muy mala influencia en mi vida, pero
seguramente.
Y algunos de ellos sí que realmente nos podrían meter en problemas, pero creo que han prescrito ya. Decidme, compañeros, compañeras, ¿cuál ha sido vuestro así encuentro con la ley y con el crimen más sonado que se pueda contar, si os acordáis o si os atrevéis, o alguna de estas que digas, ¿en qué estaría yo pensando para hacer semejante tontería? Porque realmente era una cosa pues muy legal, no solamente ilegal, sino muy tonta. Me podría haber dado un premio Darwin o algo, no sé, algo que podáis así confesar de primera.
¿Se te ocurre algo?
Pues, a ver, yo nada ilegal. Yo sí os puedo contar una tontería, básicamente, que es lo que suelo hacer.
Nos vale, tonterías aquí bien.
Tonterías continuamente, ¿no? Y tiene que ver con el exceso de información sobre estos temas, que a veces, como hablábamos al principio, te ayuda a sobrevivir. Y otras veces ya te haces unas películas que te montas tú sola, ¿no? Y me pasó una vez que, bueno, yo hubo una temporada que trabajé en un periódico como periodista y había una exposición, de pintura. Era una época en la que, bueno, una cárcel que hay aquí cerca de donde vivo hacía bastantes actividades con los presos y tal. Y una de ellas era una exposición de pintura. Entonces yo fui a la inauguración de esa exposición y, bueno, tenía que, ¿sabéis cómo funcionan los periódicos? Que tienes que llenar una página de nada. Entonces, bueno, al acabar la inauguración, pues estaba allí hablando un poco con alguno de los presos, pues para sacar un poco más de chicha y poder escribir, ¿no? Y cuando estaba hablando con él, creo que había alguna persona más, algún compañero más de prensa, se acercó el director de la cárcel y llamó a este chico aparte. Y se alejaron un poco y tal, el chico volvió al grupo, seguimos hablando, poco a poco se fue marchando la gente, incluso el director de la cárcel, el resto de presos, y solo nos quedamos él y yo. Y yo le dije, bueno, te dejo que te tendrás que ir de vuelta. Y me dice, no, es que el director antes vino y me dijo que tenía hoy permiso, esta noche tenía permiso. Pero claro, es que es una putada porque yo vivo, me dijo el nombre de un pueblo que estaba como a 20 kilómetros y ahora ya no hay autobús a estas horas y tal. Entonces yo, como os dije que siempre digo que sí antes de pensar, le dije, pues te llevo yo. Y nada más lo estaba diciendo, mi cerebro empezó a decir, pero tú estás loca. Tú no, o sea, tú no conoces de nada a este tío, no sabes por qué está en la cárcel y ahora te lo vas a subir a tu coche sola. Te vas a ir a 20 kilómetros, bueno, estás loca, ¿no? Pero claro, ya no tenía remedio. Entonces, tiré de mi background criminal y dije, a ver, aquí lo importante es que alguien más sepa a dónde voy, por si acaso, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía móvil porque trabajaba en prensa, pero no todo el mundo tenía todavía, entonces no podía avisar a nadie, no podía mandar un mensaje. Y lo que se me ocurrió fue decirle, primero tenemos que ir a mi casa a coger las llaves del coche. Entonces, yo contaba que en mi casa hubiese alguien. En ese momento aún vivía con mi familia, ¿no? Contaba que hubiese alguien, pero a la vez estaba llegando al portal y diciendo, muy bien, ahora te traes a un tío desconocido que está en la cárcel a tu casa para que sepa bien dónde vives, tu piso y todo. Y ahora solo falta que llegues, no haya nadie y ya te mate ahí directamente en tu propia casa. O sea, muy inteligente todo. Entonces, bueno, entramos. Dime.
Qué temeraria, pero por favor.
Qué temeraria. Es que así, sin pensar, ¿no? Entonces, entro en mi casa y solo estaba mi hermano en el salón tirado en el sofá. Y claro, como él no tiene esta, digamos, formación básica en asesinaje, pues no entendía nada. Entonces le digo yo, oye, hermano, este es fulanito y lo voy a ir a llevar a su pueblo, que está ahí al lado, a 20 kilómetros, pero voy y vengo, porque es todo muy rápido. O sea, tú, si en una hora no estoy aquí, pues... o sea, no le dije preocúpate, pero es lo que le quería decir, ¿no? Y os imagináis a mi hermano mirándome como diciendo, pero esta tía que me está contando... Solo se encogió de hombros y dijo, vale. Y estos son los problemas. O sea, él no interpretó las señales. Esto es lo que pasa cuando solo estás viendo la NBA y no ves documentales sobre crímenes, ¿no? Así claro, no aprendes sobre la vida y sobre lo que tienes que estar pendiente. Aún hoy me gusta a veces hacerlo sentir culpable con esto, diciéndole, pero tú que me dejaste ir ahí con ese tío... Y él siempre me dice, pero es que yo no entendía nada, tú nunca contabas nada, entrabas y salías, no contabas nada, y de repente me presentas ahí a un fulano, me dices que te vas, que vienes rápido, ¿a mí qué me cuentas? Bueno.
Te podrían estar secuestrando que
pero total.
Que ahí te llevaban ya.
Pero vamos, sí, o sea, es que eso fue, yo allá me voy con él. Claro, mi único pensamiento durante todo el camino era ir lo más rápido posible, ¿no? Desembarcarlo allí y volverme pitando. Y yo por el camino me iba haciendo una composición de lugar, pensando, bueno, si me dice que pare en esta cuneta, doy un volantazo. Bueno, es que yo me iba haciendo unas películas, iba por mi segunda temporada de serie ya mental, mientras él iba hablando de sus cosas del talego y tal. Y yo iba fijándome por todo el camino, donde había gente, ¿no? Decía, bueno, aquí si me dice que pare, puedo gritar y aquel señor que está con una vaca, pues me oye. Y aquí hay allí, parece que hay alguien allí y tal. Bueno, una carretera general, que claro, no está demasiado poblada. Bueno, allí iba yo a toda velocidad, él diciendo, tía, qué bien conduces. Y yo, sí, sí.
A ver, yo hago el fin de semana guarrali.
Total. Exacto. Entonces, bueno, él iba hablando ahí de sus cosas. Yo solo recuerdo que en un momento dado se subió la camiseta y me empezó a enseñar puñaladas que tenía por todo el estómago. Bueno, yo ahí no me extrañé porque tengo un imán para que gente se quite de ropa y me presente en situaciones así muy random que no tienen ningún sentido. Entonces, tampoco me extrañé.
Algún día tendrás que contar eso.
Sí, algún día. No me extrañó mucho porque aparte yo iba muy concentrada en pensar cómo iba a hacer cuando él quisiera asesinarme, ¿no? Toda mi película. Bueno, al llegar, llegamos y le digo, ¿dónde vives? ¿Dónde te dejo? Y él, no, es que claro, como no avisé a mi madre de que venía, pues no lo sabe, entonces lo que voy a hacer es quedarme aquí. Aquí es la entrada de un pueblo donde no había nada, para ver si tomo unas cervezas con mis colegas. Y me dice, ¿te quieres venir? Porque, jolín, con el favor que me hiciste, te invito a unas cervezas. Entonces, en el primer momento pensé, bueno, a lo mejor es interesante pasar un rato con los colegas este. Pero menos mal que ahí, antes de hablar, mi segundo pensamiento fue, mira, déjate de tonterías y sal de aquí, que no eres Pérez Reverte en los Balcanes, ¿sabes? Y cuanto antes salgas de aquí, mejor. Y nada, esa fue la historia. La verdad es que el chaval era muy majo, aún me acuerdo de él. Me dijo, oye, eres una tía de puta madre, me voy a acordar toda la vida de este favor y tal. Y espero que le haya ido muy bien, pero bueno, que fue una imprudencia bastante, bastante buena.
Pues qué tensión, por favor. O sea, es que de verdad...
Pero haberte quedado ahí por las cervezas, hombre.
Ya, déjate, esa sería la segunda parte.
Déjate de cerveza, ¿sabes?
Yo nada, creo nada. Que había agotado ya mi cupo de imprudencias ese día y bueno. Sí, pero bueno, sí, para la próxima vez ya me pensaré lo de ser tan maja así de entrada.
Madre mía. No sé, realmente sí, lo de hacer antes de pensar.
Sí, podía haber acabado mal la cosa.
Y yo le voy a rebotar la pregunta al Dr. Finger, porque el Dr. Finger... Yo me he dado cuenta con los programas sucesivos que tiene esto de lanzar la piedra y luego esconder la mano, porque nos hace hablar a todos, pero él luego no se moja nada. Así que, a ver, cuenta tú algo, majete.
Hombre, yo sé que es cuento, pero estabas tú presente.
A ver, hasta dónde se pueda leer.
No, ahora mojado, venga.
Vamos a ver, está la famosa jornada que le llamamos toda la vida el repartiment. Que
bueno,
De cuando éramos chavales, que eso fue un... ¿cómo se dice en inglés? Joder, break and entry. O sea, eso fue una entrada ilegal en un lugar con...
Con sí, esa la puedes contar. Esas son cosas de chiquillos.
Con situación de material, sí. Bueno, sacamos bastante material. Básicamente, hicimos un autoatentado en nuestro propio colegio. Sí, sí. Y nos llevamos cosas. Pero no sé, tú y yo montamos algún desastre que otro.
Pero ya prescribieron. Seguro.
Sí, sí, cosas que rompimos.
¿Sabes qué pasa? A ver, yo en mi caso particular, claro, es que sí, es que ahora me vienen a la cabeza unos cuantos. En mi caso particular, yo no tuviera una malicia especial, ¿no? Pero era un chico muy inquieto. Era un chico muy inquieto, muy nervioso. Yo creo que si hubiese nacido en estos tiempos de ahora, me habrían diagnosticado con eso de TDAH, se llama, ¿no? TDA de hiperactivo, ¿no? Y tal, ¿no? Sí, pero claro, en aquel entonces era un sopapo, ya está, y te iba para la cama caliente y se acabó, ¿no? Es decir, ni pastillitas, ni psicólogo, ni nada de eso. Sí, montamos alguna, rompimos alguna cosita.
Y estábamos siempre maquinando. Y era lo típico de que luego volvías a casa y decías, ¿pero por qué lo he hecho? O sea, que... ¿Dónde tenía yo la puñetera cabeza? Y ya de más mayorcito, pues también alguna que otra así de estas de decir, en el momento que lo haces, de por qué lo estoy haciendo y a posteriori, por qué lo he hecho. Y no te lo puedes explicar, pero ya ha sucedido.
Yo creo que era ese cambio, ¿no? Ese momento de las hormonas, ¿no? Desatadas. Que te embriagaban y hacías cosas que sí, también nos colamos en alguna que otra obra, cosas de chavales, a romper cosas dentro de obras y cosas así, ¿no? Pero no llegamos a la crueldad con animales ni nada de esto, ¿no? También me acuerdo que una vez robamos Biblias de clase para quemarlas en un sitio, bueno, cosas esas de niños, ¿sabes? Nada, tonterías.
Una colección de Biblias y libros de religión, sí. Así nos va. Sí, bueno. Pero sí que es cierto que hubo alguna que otra que si nos hubiesen pillado, se nos habría caído el pelo.
A ver, yo voy a reconocer una que me pillaron. Que me pillaron y que pasé un poquito de vergüenza. Un poco de vergüenza.
Bueno, nos pillaron una vez a ti y a mí juntos andando por los tejados del edificio.
Sí, también. Pero bueno, sí, eso al fin y al cabo, bueno, pues... Exacto, sí. No, pero yo hubo una que estaba con un tipo al que le llamábamos el Rana, ¿tú te acuerdas de él? Bueno, pues...
No le dejaban entrar a las discotecas, peso, porque pensaban que estaba drogado. Y el tío decía, no, que mis ojos son así.
Exacto, tío. O sea, hasta ahí llegaba, ¿no? Esas facciones, ¿no? Que tenía.
Ya, bueno, pues... se entiende el apodo ya.
Pero claro, eso lo tomaba con muy buen humor porque era muy evidente.
Todo tenía un sentido. Con este un día no sé por qué, también muy jovencito, muy chavalines y tal, no sé qué. Pues un día estábamos por un barrio, ¿no? Cercano al colegio, de hecho. Y vimos un Mercedes. Y no se nos ocurrió otra gilipollez que quitarle la estrellita al Mercedes. Típico de chavales, yo quiero la estrellita del Mercedes, tal, no sé qué. Total, que en estas, nos acercamos al Mercedes, cogemos ahí, empezamos a forcejear con la estrellita del Mercedes y raca. Y me la quedo yo en la mano. A todo esto yo no sé por qué, este empieza a salir corriendo como un desgraciado. Y yo lo miraba y digo, ¿pero dónde vas? ¿Este es un normal? Y yo decía, pero tío, ¿dónde vas? Y a 2 metros tenía un pavo de un armario ropero de tío, ¿sabes? Que de repente pega un salto, me engancha por el pescuezo y me dice, tú no te muevas, no te muevas que te mato y tal. Y yo, no me voy a mover y tal. Y yo con la manica, escondiendo ahí la estrellica ahí como detrás mío y tal, y yo cogiéndome el pescuezo que me estaba como levantando ya del suelo y todo. Y me dice, ¿qué has hecho? Y tal. Yo, nada, yo estaba aquí con mi colega, no sé qué, tal. Y me dice, ese es el coche de mi padre, tal. Y dice, a ver, saca la mano. Y yo, no. Yo, que sí, que saques la mano. Y tal. Yo, no. Y entonces el tío, forcejeando, me cogió de la mano, me la prestujo y me la abrió. Y efectivamente, ahí estaba la esta. Pues el tío, cogido del cuello, porque estaba su novia también, y le dijo a la novia, tú espérate aquí, no sé qué, que ahora se va a enterar de esto. Yo diciendo, madre mía, la que me va a caer aquí una paliza que me va a matar este hijo de puta, porque era un tío muy, ya te digo, muy grande, imponía mucho. El tío me coge del cuello y me lleva a casa del padre. O sea, me lleva a casa del padre y me deja en la puerta, abre la puerta, se mete el tío y me dice, no te vayas porque como te vayas te mato. Yo me tomé esas palabras como algo literal, porque el tío podía matarme perfectamente 1 y 10 veces. Así que yo me quedé petrificado en la puerta de la casa. A ver, no éramos macarras, ¿no? No era en plan de, hija puta, no sé qué, o salir corriendo, tal. No, no, yo me quedé ahí acojonado en la puerta de la casa como un pajarillo que se queda ahí arrinconado, ¿no? Y entonces, nada, va a hablar con el padre, que tenía un despachico ahí y tal, y me dice, ven para acá, tú, no sé qué. Y yo, y voy ahí y tal. Y me presenta ante su padre, que era otro berraco también. Y le dice el hijo, enséñale lo que has hecho. Y yo, no, tal. Yo seguía con la estrellita en la mano ahí, como medio escondidica, ¿sabes? Ahí, ¿no? Me decía, madre mía, tierra trágame. Y el tío, enséñale lo que llevas en la mano. Y yo, no, tal, no sé qué. Me dice, que lo saques, coño, y tal. Y yo, hostia, hostia. Pum. Y le enseño al hombre, ¿no?, la estrellica de su Mercedes. El hombre me miró con una cara fulminante, yo diciendo, yo de aquí no salgo vivo. Entre el padre y el hijo, o sea, me destrozan aquí, me sacan los intestinos. Y entonces el padre me metió una chapa y tal. No me mataron ni me pegaron, por suerte. Pero me metió una chapa y tal. Y yo, no se preocupe, yo compraré otra y tal. Volveré y le traeré el dinero y tal. No sé qué, va. Total. Que me fui con un bañito de humildad bien dado por hacer gilipollas, porque eso es hacer gilipollas, y salí a la calle respirando como si hubiera vuelto a nacer. ¿Sabéis esa sensación, no? De deciros. Y me fui, pues, eso, arrastrando los pies hasta casa con un acojono tal, bueno, blanco, todavía con la estrellita en la mano del puto Mercedes.
Ah, pero te la llevaste. Y,
claro, porque...
campeón.
Pero, no me la llevé porque yo quisiera como trofeo de esa mala experiencia, en absoluto. Me la llevé porque no me la hicieron dejar y porque en teoría la iba a reponer, ¿no? Iba a traer otra y tal.
Ah, la llevaste como penitencia.
Sí, claro. Yo no quería saber nada de esa estrella ya, ¿sabes? Yo por mí se la hubiese, vamos, envuelto en un paquetico y se la hubiese dejado ahí con todas mis mejores intenciones. Pero bueno, piquillada, es una tontería, ¿no? Pero realmente lo pasé mal, ¿eh? Yo creí que me iban a zurrar, pero bien, ¿sabes? Sí. Así que, bueno. Y aparte de eso, pues nada, nada más grave. O sea,
bueno, pues hombre, Dios, dime.
Alguna burrada hubo cuando, por ejemplo, B-Rider le dio por comprarse una escopeta de balines y yo como un mono imitador quería otra. Y alguna burrada hicimos, ¿sabes? Sí, es decir, no matamos a nadie, ni disparamos a nadie y tal, ¿no? Pero algo nos cargamos, algún farolillo, alguna cosa, pues destrozamos, ¿sabes? Eso sí.
Sí, y animales, cosas, no, animales no, nunca. Y a gente solo de rebote. Pero... No daremos más detalles, pero esto me ha refrescado la memoria, no nada que tenga que ver así con un crimen ni ilegal, pero yo también viví un encuentro cercano con la mafia, pero no con la mafia de verdad, sino con mi propia familia, por eso que digo que fue un encuentro cercano con la mafia, porque fue un momento muy mafioso de mi vida. En este caso, el tribunal... Eran personas en mi propia familia, no voy a decir exactamente quién, para no dejarlas quedar mal, pero yo ya tenía una edad, yo estaba en la universidad, tenía, no sé, 20 tantos años y demás. Y era una época que durante unos meses estaba quedándome en casa de un familiar, ¿vale? No estaba en mi casa propia, bueno, por circunstancias. Y esta casa, esta persona familiar... estaba enfrente, que yo no lo sabía de aquella, de otra casa donde vivía una chica. Ya veis un poco por dónde va el rollo. Bueno, esta chica y yo, nunca pasó nada, no fue historia de Romeo y Julieta, para nada, pero simplemente coincidíamos en el camino al bus, ¿vale? Siempre que íbamos a pillar el autobús, pues veíamos que coincidíamos, que salíamos básicamente a la misma hora, la casa de enfrente con la casa de enfrente, íbamos en la misma dirección. Bueno, llegó un momento que, de tanto coincidir, pues ya nos ponemos a hablar, ¿eh? Eres la vecina de enfrente, no sé qué, tal, 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 tal. Y empezamos a trabar amistad, sin más. Total, que a veces quedábamos para charlar, hacíamos el camino juntos y de vuelta, porque aparte de una zona que a determinada hora está bastante oscura, entonces, pues eso, por hacer el camino en compañía, alguna vez para tomar un café, sin más. Muy bien. Pero, ¡oh problema! Fui avistado. Entonces, y aquí llega el momento mafia. Esto fue una noche, debían ser las 2 de la mañana o algo así. Estaba tranquilamente yo durmiendo en la cama. Y de repente se abre la puerta de la habitación y se enciende la luz. con la pregunta, ¿estás durmiendo? Y yo, joder, ahora ya no. Y claro, yo me incorporé sobresaltado en la cama de, bueno, ¿qué ha pasado? Porque ahí estaban dos personas de la familia, dos pesos pesados.
Y apuntándote.
Básicamente yo me sentí así. Y una de esas personas se sentó a mi lado en la cama, mientras la otra persona se quedaba en el umbral de la puerta con los brazos cruzados, en plan de, tú de aquí no sales. Yo a todo esto ya, o sea, estamos hablando ya de una persona ya semiadulta. Y yo, coño, ¿qué ha pasado? ¿Ha muerto alguien? ¿Ha habido un accidente? Esas caras de seriedad. Mira. Silencio. ¿Tú sabes la chica esa de enfrente? Sí. Mira, esta chica es de la familia esa de la casa de enfrente. Y yo, ¿qué? Esa familia, la nuestra, no. ¿Vale? Porque esa familia dijo cosas muy, muy malas de, estamos hablando de como dos generaciones más atrás. Porque en el año 40 le llamaron no sé qué esto, le llamaron no sé qué a no sé quién. O sea, básicamente me soltaron una chapa de que esa era la familia rival del barrio. Y a esos ni agua. Y fue cuando yo entendí que toda la zona esta, la ciudad donde yo vivía, todo el barrio entero este, estaba dividido como en dos facciones. ¿Vale? Una de ellas era la familia de las de enfrente y la otra facción era la mía. Y yo sin saber. Yo, bueno, pues que te han visto por ahí. Que aquí todo se sabe y la gente tiene ojos. Y yo, no, oh, joder. Yo simplemente quedaba con la chavala. Aparte ni me gustaba ni nada. O sea, simplemente éramos colegas, ¿no? Y nada. Bueno, pues que no se te vea más. Pero, o sea, un momento mafia que yo sentí que mi propia familia estaba ahí en plan de son, a mí me faltaba ahí de fondo la música del Padrino.
Bueno, ¿sabes? Hay afrentas familiares que se resuelven generaciones más tarde, ¿eh?
Efectivamente. Y esto, pero me estaban hablando de rollos de los años 40, de los años 50, de no sé qué, y yo me cago en la puta. Bueno, yo a todo esto intentando un momento determinado aguantarme la risa. Y digo, no te rías, porque como te rías, entonces sí que te cae una somanta de hostias y da igual que tengas 20 y pico años. O sea, te afostian igual. Y a toda la persona que estaba en la puerta, de brazos cruzados, mirando hacia abajo y diciendo que no con la cabeza. En plan de, no. Y yo ahí, bueno, al final se retiran tal como entraron, se retiran, o sea, una aparición espectral, se apaga la luz, se cierra la puerta, y yo me acuerdo que me quedé en cama, en plan, con medio ataque de risa, de me cago en la puta. Bueno, obviamente, lo primero que hice al día siguiente fue contárselo a la chavala, que le dio un ataque de risa, ja, 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 pues no te preocupes que esta noche se lo pregunto yo a mi familia, a ver qué pasa con los de enfrente y a ver qué pasa contigo. Así lo hizo y al día siguiente llegó ella con cara de compungida. Coño, es verdad. Coño, es verdad que les conté que estaba así, qué tal, y que casi me mete un lío. Y quieras que no, yo creo que ella le afectó un poco más la historia esta, porque desde ese momento pues ya no me hizo tanto caso.
Os dejasteis de ir al autobús juntos.
Sí, pero ya me hablaba menos estas cosas. Y es como, Dios mío, he vivido una historia siciliana en mis propias carnes.
O sea, la escena es súper bonita, cinematográfica, pero a mí me gustaría haber visto la escena previa cuando esas dos personas de tu familia están deliberando a las 2 de la mañana, vamos ahora y se lo decimos.
Es que todo eso, o sea, yo me imagino que seguramente desde que yo me fui a la cama hasta que tomaron la decisión estuvieron deliberando cómo
claro,
tratar.
Claro.
O sea, le dejamos la cabeza de caballo en la cama. Le metemos el tiro ya, le damos un primer aviso, lo mandamos a América.
Oye, pero qué historia más bonita. O sea, es que me ha parecido totalmente, como es que un poquito todo lo que hablábamos de Portugraco.
Muy cinematográfico. Yo de todo esto me he hecho la película mental mil veces, de cómo sería eso si lo tuviésemos que rodar. Esa conversación previa, ese posterior, luego la chica cuando fue a su casa, lo que le debieron de decir, y bueno, a día de hoy pues la persona esta de mi familia que vive enfrente, de dónde estaba la casa esta otra familia, aún de vez en cuando mira por la ventana y sonríe porque enfrente ya no está la casa, la tuvieron que derribar, simplemente ahora hay un solar y es en plan de, ja, ganamos nosotros.
Porque imagínate sí. El drama, si realmente llegases a tener algo con esa chica, tendrías que fugarte de casa.
Totalmente.
No sé.
Pues, vamos, los Capuletos y los Montescos,
sí, sí, sí.
Nada que ver, ¿eh? O sea, es decir, empalidecerían ante tal situación.
A refugiarnos en Brooklyn, ¿sabes? Y a día de hoy, aún así, eso, cuando se pasa por delante del solar de la otra casa y se ve que no hay nada, es en plan de, hemos triunfado. Años más tarde. Y de hecho la consolidación de, bueno, de que efectivamente mi familia pues quedó como la familia allí de Fetén del barrio, ¿no? Y los otros se tuvieron que retirar, aunque pasaran décadas. ¿Ves?
Qué bueno. Al final lo conseguisteis, ¿eh?
Se va a perder porque cuando, desgraciadamente, pues mi familia jode, ¿no? Pero cuando muera determinada generación, cuando desaparezcan esas personas, pues esas historias ya se van a ir con ellas, porque yo evidentemente no las voy a continuar transmitiendo. Más que nada también porque ya no hay rival. Efectivamente, ganamos nosotros. Entonces,
siempre lo puedes retratar en tus memorias, ¿eh?
Y esa noche fue muy grande. Primero por el susto y después por la risa y por lo surrealista todo. Y vamos, que yo estaba contando yo de que llegara el día siguiente, por favor, para ir al autobús, por favor, que venga hoy, que no se salte las clases, que venga el autobús, porque se lo tengo que contar.
No, aparte es como muy literario el momento, ¿no? Porque podían habértelo dicho de día. Entrar a las 2 de la mañana cuando estás sobando.
Pero imagínate el susto, coño, ¿qué ha pasado?
Qué susto.
Sí, sí.
Y claro, hubo un momento que a mí se me ocurrió decir, pero me despertáis por esto.
Claro. Pero eso te da más magnitud de la gravedad del hecho para la familia.
Automáticamente fui corregido. ¿Cómo que por esto? Importante. ¿O a esto estás atendiendo? Y yo me cago en la puta. Sí. Dije una palabra más. Asentía.
Qué bueno.
Ah, fantástico. Sí, fuera por estos momenticos, ¿eh? Bueno. Y además, mira, le hemos quitado un poquito de hierro a todo este asunto de la sangre y de las vísceras y de todas estas cosas, ¿verdad? Así que, bueno, ¿qué os parece? Porque otra vez, bueno, como siempre, en nuestra línea, nos vamos extendiendo, no nos damos cuenta aquí con las charlas animadas y al final, pues se nos de las tantas. ¿Hacemos la pausita breve, rapidita y volvemos ya con la última parte?
¿Estamos
bien?
Venga.
Vámonos.
Vinca.
No os vayáis, que volvemos enseguida. ¡Hasta ahora, Hlingers! ¡Hasta ahora!
Que te mato, que te mato.
Esto es Pink Flamingos.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Yo vivo en Ganymede.
Atacar naves en llamas más allá de Orión.
De Ganímede, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta.
He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
En las pirámides también.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia.
Porque está escrito en los grandes libros de los hombres humanos.
¡Pim! ¡Romanillos! ¡Tirola!
Nada, ya estamos de vuelta, ya estamos aquí, vamos a seguir ahora ya con estos últimos minutos en los que hablamos de cosillas, así en plan freestyle, pues si se nos ha ocurrido recomendar algo relacionado con el tema bien, si no es relacionado con el tema también, si es alguna crítica, alguna cosa, o si queremos despotricar de lo que sea, así que ya sabéis cómo funciona esto. Vamos, como no, a empezar pues con Mary, que hoy es debuta con los Flamingos, a ver, ¿qué nos traes, Mary?
Pues yo os voy a recomendar dos documentales, que además es mi género favorito, y están un poco en línea con el tema que estuvimos tratando. Uno de ellos, no sé si ya lo habréis, si lo conoceréis, porque bueno, ya tiene algunos años, se llama The Jinx, el gafe, ¿os suena?
No.
Ah, pues es un documental muy interesante, es una pequeña serie documental, ahora no recuerdo si son cuatro capítulos, y es un caso de tres asesinatos diferentes que no tienen aparentemente nada que ver, y solo hay en común una persona con ellos, solo hay una persona relacionada con las víctimas, y que es un hombre pues que no, a priori no despierta ninguna sospecha, un señor más bien mayor, bajito, hay poca cosa, una vida totalmente rutinaria y anodina y no levanta ninguna sospecha, y parece más bien que tiene la mala suerte de estar pues eso, ahí medio metido en eso, ¿no? Por eso le llaman el gafe. Entonces este hombre fue saliendo de todo por una serie de rocambolescas casualidades judiciales, pero el documental está muy bien contado, está hecho por un director que se llama Andrew Jarecki, que es bueno, hizo otros documentales que también son muy interesantes sobre este tipo de temas. Y hay un giro, que claro, es que no puedo contar mucho porque hay un giro de guión magistral que le da la vuelta a todo y que realmente está muy bien y merece mucho la pena verlo. Así que si no lo habéis visto, no busquéis por favor nada en Google para que no os lo spoileen. Uh-huh. Y merece mucho la pena verlo sin saber mucho más sobre el tema.
Pues yo me lo apunto, queda apuntado.
Sí. Muy bien. Yo creo que está en HBO ahora, ¿eh? Y después el otro es uno que encontré de casualidad, nadie me había hablado de él, pero la verdad es que me pareció que estaba muy bien también y tampoco se puede contar mucho. La sinopsis son dos hermanos gemelos que a los 18 años uno de ellos tiene un accidente de coche, pierde totalmente la memoria y cuando recupera la conciencia pues solo es capaz de acordarse de su hermano, o sea, no se acuerda ni de su casa, ni de sus padres, ni de nada. Entonces es su hermano quien se encarga de ponerlo al día, de contarle la vida que tenían, lo que hacían, lo que les gustaba, la ropa que se ponían, los amigos que tenían, o sea, todo. Le tiene que contar todo desde cero, hasta quién eran sus padres. Pero, por casualidad, llega un momento en la vida de este hermano, el que había tenido el accidente, y encuentra unas fotos que le hacen dudar sobre todo el mundo, sobre toda la historia, sobre todo su mundo, ¿no? Que creía tan seguro porque su hermano se lo había contado. Y a partir de ahí empieza a tirar del hilo. Y también es bastante sorprendente todo lo que descubre, que tampoco quiero entrar mucho para no desvelar la trama, pero se plantea un debate que es bastante interesante, ¿no? Sobre si el otro hermano hizo bien en contarle la vida que le contó para ahorrarle a lo mejor algún sufrimiento, o si este tenía el derecho a saber la verdad, por dolorosa que fuera, ¿no? Y bueno, es un documental muy interesante que se llama Tell Me Who I Am, o sea, dime quién soy, y este está en Netflix, todavía lo podéis ver.
Uh-huh. Fantástico.
Muy bien. Esas son mis recomendaciones.
Fantástico. Finger, adelante.
Nada, también voy a recomendar un documental, curiosamente. Hoy va a ser de documentales, el tema igual lo pide. A ver, no es ninguna maravilla, no es nada del otro mundo, pero me resultó curioso porque todo lo que tenga que ver con este país me resulta curioso. Lo acabé de ver ayer, lo vi en tres tandas así a los poquitos, y se llama, el título original es Assassins, o sea, asesinos, realmente asesinas, porque las protagonistas son dos chicas jóvenes. Es un documental del 2020 que relata la historia del asesinato de Kim Jong-nam. ¿Quién es Kim Jong-nam? Pues es el medio hermano de Kim Jong-un, el gran líder de Corea del Norte. El amado líder. Y de cómo aparentemente el gobierno norcoreano pues orquestó el asesinato de este medio hermano, para sacarlo de en medio, usando lo que se da a entender en el documental, a dos chiquillas que estaban engañadas. Bueno, el documental explica cómo al principio se parece, bueno, que evidentemente son totalmente culpables, están, ¿sabes? Son como Matajares, ¿no? Como agentes secretos que saben perfectamente lo que están haciendo, y al final del documental pues queda bastante claro de que no, de que eran simples peones que las cabezas de Turco. Y bueno, lo van explicando así todo bastante, bastante desgranado, con muchas entrevistas, con bastante documentación. Y nada, es curioso porque no deja de ser un documental sobre un crimen real, un asesinato real, mezclado con alta política internacional en el Extremo Oriente y una historia personal también de estas dos chicas, una de Indonesia y otra de Vietnam, que se encontraban en Malasia asesinando a un norcoreano. Entonces, cosas de Asia y que suceden así por el mundo. Nada. Dirigido por un tal Ryan White, eso es lo de menos. Es fácil de encontrar en el canal Torrent, que es donde encuentro yo las cosas. Y para los que no pagamos plataformas ni Netflix ni tal, pero bueno, se encuentra por ahí. Y nada, es recomendable para pasar un ratito. Repito, no es ninguna obra maestra, pero es fascinante por sí mismo.
Muy bien. Pues venga, ahora ya voy con lo mío. A ver, os voy a preguntar, ¿habéis leído alguna vez un libro que se titula Sangre Fría, de Truman Capote?
No, sí. ese libro de Capote no, yo no.
¿Tú lo has leído?
Sí. Mary. Vale, ese fantástico. Es un must en el periodismo,
sí.
¿No?
Exacto, sí. Pues ya te lo estás apuntando, Finger, porque no sabes lo que te estás perdiendo.
Bueno, pero si lo leo y me convierto en periodista, yo no quiero.
No te preocupes, puedes seguir con tu imperio que estás montando, don Amancio.
Vale,
no
muy bien. Mi imperio galáctico.
Sí. In Cold Blood, a sangre fría, para el que no lo haya leído, el que no lo conozca, es una novela de no ficción, un género, bueno, que se ha acuñado así, de Truman Capote, periodista y escritor, que comenzó a escribir en 1959 y que se publicó en el 66. Trata sobre un cuádruple asesinato de una familia rural en Kansas, y que parece ser que este asesinato fue sin motivo, una cosa muy, muy random, ¿no? Y acudió a informarse y a escribir sobre el crimen. Entonces empezó a entrevistarse con los lugareños. Claro, hay que pensar también que, imaginaos, Truman Capote, de Nueva York, muy amanerado él, con un aspecto muy peculiar. Allí, nada más llegar, pues tenía el recelo, ¿no?, de los habitantes, pero al final le abrieron el corazón y realmente pues se volcaron con él para darle. Y bueno, además fue con una escritora, no me acuerdo de quién era la escritora con la que fue, que era amiga suya, y que fue la que le motivó a que continuase, porque él ya llegó un momento en que tenía así muchísimas notas, muchas entrevistas hechas y demás, pero no le encontraba realmente salida, ¿no?, a este trabajo. Llevaba mucho tiempo ya por ahí investigando y demás, y bueno, y finalmente pues él, 6 semanas después del crimen y de que él acudiera allí a informarse sobre el crimen, pudieron ser arrestados los asesinos. Que, a ver, todo esto, yo no sé si hasta qué punto spoiler o no. Bueno, fueron arrestados. El caso es que él llegó a conocerlos, se entrevistó con ellos, asistió a sesiones del juicio y estuvo 6 años trabajando en esta obra. Es considerada una de las obras cumbres de este género de novela no ficción. Es el segundo libro, de hecho, más vendido de la historia sobre crímenes reales. El primero fue, una vez más, Helter Skelter, sobre Charles Manson, de un tal Vincent Bugliosi, yo no lo he leído. Y bueno, parece ser que la obra es, en algunos detalles, es un poco controvertida, porque no deja de ser una novela, aunque sea basada en hechos reales y una novela no ficción, pero algunos artificios de Truman Capote que introduce en la novela parece ser que no se ajustan exactamente a la realidad, pero solo son algunos. La mayoría parece ser que es muy fidedigna a la historia tal y como ocurrió. Y él lo narra, pues eso, como si fuera una novela, ¿no? Es decir, él se aparta de lo que es el protagonismo en sí, no habla, bueno, pues yo fui, entrevisté a estas personas, no, lo hace como, realmente hace un relato, ¿no?, de ello. Y es una, bueno, es parece ser que estos algunos detalles los manipuló en cierta manera para que el público también simpatizase un poco con los asesinos, porque de hecho él llegó a simpatizar un poco con los asesinos también. Uh-huh. Se hablaba de que tenía cierta fijación por uno de los dos asesinos, en cuanto a una posible relación romántica, no sé, bueno, historias, ¿no? El caso es que este libro, bueno, pues fue llevado también al cine, una película que se tituló igual, In Cold Blood, de 1967, del director Richard Brooks, y que es muy interesante porque está muy bien ambientada y además también, como curiosidad, hay dos de los personajes de la película que son dos personajes reales, habitantes del pueblo y a los cuales había entrevistado Truman Capote y demás. Años después, en 2005, se estrenó otra película muy interesante, que está muy bien también, que probablemente hayáis oído hablar de él, que de ella, de la película, que se llama simplemente Capote, y que está dirigida por Bennett Miller, y que interpreta a Capote Philip Seymour Hoffman, que hace un papelazo fantástico, lo hace muy bien. Y bueno, esta película sí que es una recreación desde la perspectiva del propio Capote y sus pesquisas, ¿no?, durante la creación de la obra. Está muy bien hecho también. Lógicamente, si estáis interesados, los que nos estén escuchando, si están interesados en este tema, que primero se lean el libro, que es una pasada, está muy bien, muy bien. Y luego ya, bueno, pues se puede indagar un poco más viendo la película del 67 y luego esta Capote de 2005. Obras muy recomendadas. Y ya que hemos hablado antes de American Psycho, de Bret Easton Ellis, ya que estamos, pues también la voy a recomendar, porque está muy bien, la verdad. A mí me impresionó mucho, impacta mucho. Y realmente, si eres una persona muy sensible o estos temas así escabrosos, porque narra escenas durísimas y realmente, uff, hay veces que es que estás leyendo y parece que te está salpicando la sangre, ¿no? Y está verdaderamente, sí, muy, 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 muy bien relatado. A raíz de esto yo leí otra obra de Bret Easton Ellis, que, ¿cómo se llamaba? Las reglas del juego, me parece que era así. Y que, bueno, no tiene nada que ver, pero sí que hay un nexo de unión, y es que el protagonista es el hermano universitario de Patrick Bateman, del American Psycho en sí. Uh-huh. Y bueno, aunque en ningún momento se habla de la otra obra, ni de los asesinatos del hermano, ni nada de esto, sí que hay un momento de la novela en la que aparece. Básicamente esta otra de las reglas del juego no tiene nada que ver, es simplemente, bueno, pues es un retrato de la juventud súper pija estadounidense, de las universidades carísimas en las que están todo el día drogándose, teniendo fiestas sexuales, haciendo todo tipo de burradas, ¿no? No tiene nada que ver con lo otro, pero bueno, ya una cosa me llevó a la otra. Así que nada, esas son mis recomendaciones. Siempre luego, pasado el programa, se me ocurren 800 cosas más, digo, ¿cómo no hablé de esto? ¿Cómo no hablé de aquello? Pero bueno, hasta aquí es hasta donde he llegado, es lo típico, sí. Así que nada, si esto es todo, pues nada, un abrazote muy grande a mis compis flamingers y, bueno, sobre todo, claro, a nuestra debutante flaminga, Mary Fragel, que, joder, oye, fantástica llegada, sí. Ha llegado pisando fuerte, ¿eh? Así que ya sabes que esta es tu charca y cuando quieras, pues puedes volver.
Pues yo creo muchísimas gracias. Hombre, a mí me ha encantado estar aquí hablando con vosotros de amor y romanticismo y todas estas cosas que son
cosas delicadas.
Sí, de ternura y cosas dulces. Y ha quedado un programa muy cookie, ¿no? Todo así, muy mono todo.
Yo creo que sí, que ha quedado todo muy delicadito, muy finito, sí. como es nuestro rollo, ¿sabes? Tuvimos que escuchar la caca y tal, pero bueno, oye.
Es una cosa para escuchar en familia, con los niños.
Efectivamente, claro. Le pones un poco de purpurina y, oye, todo muy mono.
Nada, un programa no explícito, todo muy bien, muy tranquilito, muy, muy bonito nos ha quedado. Así que esto. Pues nada, y también agradecer a quien nos escucha, bueno, pues que cada día son más, pero bueno, queremos más comentarios, más likes, más de todo. Así que ya sabéis, animaos y dadnos un poquito de vidilla, para que también pensemos que hay alguien detrás, ¿no? Es decir, que no solo son numeritos ahí en el iVoox o en las otras plataformas de han escuchado tantos el programa, queremos saber quiénes sois. Así que,
ya os sabéis. ¿Dónde vivís?
¿De dónde venís? ¿De dónde vais? Contadnos vuestras experiencias en el mundo criminal, contadnos qué nos hemos dejado, cuál es vuestro criminal, vuestro psicópata favorito, de cabecera, todo esto lo queremos saber, si es que somos así. Please listen carefully. Un besico a todo el mundo, cuidarse mucho y nada, y ser buenos, ¿eh? Y cuidadito, mascarillas, todas esas cosas, que ya sabéis que esto todavía, ¿eh? Que nos estamos relajando un poquito. Llega la primavera, ¿eh? Apetece hacer cositas, tomarse las cañitas, pero no, hay que tener cuidadito, ¿eh?
O sea, cuchillas a alguien a distancia.
Estira el brazo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós!
¡Adiós! ¡Adiós!
Cuidado con la sombra, cuidado con la sombra.